¡Las chicas del volcán!
Bueno, amigas, ¿qué tal? Estamos otra semana más aquí en Las Chicas del Volcán. Y bueno, es que esta semana tenemos una invitada de lujo.
Oye, amigas, reconozco que esto me llega a un nivel emocional. O sea, ¿cómo podríamos agradecerle a la invitada de hoy? O sea, ¿cómo? O sea,
todo lo que ha hecho por nosotros.
O sea, es que sin exagerar. O sea, podríamos exagerar.
Sí.
Pero hoy, casi sin exagerar, se puede decir que ella es un pilar central de la cultura LGTB de España. Creo que no me quedo ni, o sea, no me paso de la línea.
Sin ninguna duda. Sí, a ver, quiero decir, tenemos una invitada que tiene página en Wikipedia personal.
Exacto. Y que no hemos creado nosotras, no como la página de Juan Flan.
Nosotras somos muy de crear páginas en Wikipedia. Bueno, amigo, la presentamos ya.
Por supuesto. Bienvenida, Milly Hernández. Milly Berkana. O sea, ¿cómo podríamos estar tan felices hoy?
Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias.
En este podcast hemos hecho programas de libros, uh-huh. Hemos hecho programas de escritores, siempre hablamos de las cosas que nos gustan y claro, muchos de los libros que leemos tienen en común que los hemos comprado en la librería Berkana en Madrid.
Y aparte siempre decimos que es nuestra librería de confianza, pese a que los dos vivamos en Londres.
Claro.
Es nuestra librería de confianza.
Pero allí tenéis una librería maravillosa, allí tenéis Gays the World, ¿no?
Claro.
La primera librería gay que yo pisé en mi vida.
Ah, ¿en serio? Pues seguramente sigue estando en el mismo lugar.
No, está en el mismo lugar, en el 81, uh-huh. Y conozco a su dueño, Jim. O sea, la librería que me ayudó a ser quien soy, la librería que donde conseguí esos libros, al principio novelas románticas, porque mi inglés no daba para mucho más. Pero bueno, esas novelas románticas que me enseñaron a amar a las mujeres, sí, sí, esa librería maravillosa de Londres.
Exacto, nosotros hemos transitado, seguramente, tanto Antonio como yo, pues hemos estado en Gays the World, en París, uh-huh. Está la Bush. No sé cómo se pronuncia exactamente.
Sí, más o menos.
Que precisamente últimamente ha tenido que mudarse, ya no está en Le Marais.
Ah, no está en Le Marais, no sabía.
No, porque claro, toda la gentrificación está llegando a todos sitios, mucho más al centro de París.
Claro.
Uh-huh. En Nueva York no queda
ninguna. Cuando cerraron Oscar Wilde, no sé si ahora en esta última época habrán abierto algo parecido, pero como librería LGTB no hay nada en Nueva York y creo que casi nada en Estados Unidos. Creo que queda una en Canadá.
Madre mía.
Y eso hace mucho más especial la existencia, que siempre fue milagrosa, y ahora te preguntaremos, uh-huh. Claro, todo, porque hay muchos de nuestros oyentes que no son LGTB, uh-huh. Sorprendentemente, uh-huh. Y tal vez habrá personas que no hayan oído qué es Berkana. Así que vamos a hablar de Berkana, de ti, de tu vida, de todo lo que nos quieras contar.
Vale,
perfecto. Fascinante, porque tienes una vida de verdad que no entiendo cómo en la editorial que tienes en Gales no ha hecho una biografía.
Bueno, siempre he pensado que mi biografía tampoco era tan importante, ¿no? Luego cuando cuento algunas cosillas la gente me dice, sí, hombre, cuéntalas todas. Sí, es verdad que he tenido una vida bastante interesante. Quizá ese día que decidía ya por el 81... pues largarme de España, por decirlo así, y digo largarme porque sí, me fui corriendo de una España oscura, de una España en blanco y negro, de una España súper gris en todo, haceros una idea que teníamos dos canales de televisión solamente en aquella época, ¿no? Y en blanco y negro y además televisión española, la televisión del régimen, ¿no? Pues cuando decidí aterrizar en Londres en una familia de judíos hasídics, porque claro, la única manera de ir a Londres en aquel entonces era de au pair, porque España no estaba ni en el mercado común, ¿no? Pues sí, ese día que decidí cambiar de vida, empezó esa aventura maravillosa que he tenido durante los últimos años, desde que decidí con 21, me parece, salir de España hasta ahora, que tengo 61, pues mi vida sí que ha sido muy interesante. Bueno, ha tenido de todo, pero sí que ha sido muy, muy interesante y muy fructífera, por lo menos a nivel personal.
Una pregunta antes de llegar... Ay, perdón, Antonio, te interrumpí.
No. Yo simplemente iba a apostillar que decir que sí, que cuanto menos atípica. O sea, un recorrido vital cuanto menos atípico, quiero decir. Pero era lo único que quería apostillar. Perdona, no estoy hablando.
Yo quería preguntarte, antes de que... A ver, Mili, nosotros hemos hablado aquí largo y tendido sobre lo que significa la infancia. Nosotros obviamente somos más bien G, decimos mucho marica. Las infancias maricas, crecer siendo gay, los referentes que hemos tenido nosotros, que crecimos durante los 80 y los 90.
Sí.
Pero nunca hemos tenido una invitada que nos pueda hablar de cómo es lo que dicen los ingleses el lesbian mystique. Es decir, cómo se crece, cuáles son los referentes o la ausencia de referentes de una chica que crece en la España de los finales de los 70, principios de los 80, hasta que tú llegas a la conclusión de decir, yo soy esto, y esto es algo que yo tengo ahora que investigar en el mundo.
Claro, pues se crece, como os he dicho, mal, sobre todo siendo lesbiana, porque yo creo que los hombres gays siempre habéis tenido unos códigos que incluso ya paseando por la calle, más o menos esos códigos funcionaban, ¿no? Las mujeres lesbianas no hemos tenido ningún código. Las mujeres lesbianas en aquella época, yo fui a un colegio de monjas los primeros años, luego fui a un instituto. Mi familia, tengo que reconocer que no era una familia católica, era una familia de izquierdas, ¿no? Eso que gano a mi favor, ¿no? Pero era una familia completamente siguiendo las tradiciones, ¿no? Las niñas y los niños, haciendo diferencia entre niñas y niños. Y yo crecí desde pequeñita sabiendo que era diferente. Durante muchos años sabía que era diferente y no podía preguntárselo a nadie, porque tampoco sabía lo que me ocurría, tampoco sabía cuál era esa diferencia, ¿no? Esa es la sensación que tengo cuando era una cría de 10, 12 años, que yo sabía que era diferente en el colegio, yo no me integraba con las niñas, pero tampoco podía ponerle, no sabía qué era lo que me pasaba. No había ningún referente, y sobre todo de mujeres en aquel entonces, ¿eh? Ningún referente de mujeres lesbianas en aquel entonces. Un poquito más adelante, ya cuando ya era más adolescente, pues pensaba que Martina Navratilova era lesbiana y yo la única lesbiana con ella. O sea,
¿eso nos pasó? Eso es una experiencia que nos ha pasado. Yo, por ejemplo, también pensé que los únicos homosexuales eran Juan Castañeda, peluquería en Tenerife, Boris Izaguirre y yo.
Yo, o sea, claro. Sí, pero eso me pasaba a mí, pero aquí no había bares para mujeres, yo no los conocía. Bueno, en la adolescencia a mí me tenían que gustar los chicos, pero a mí me gustaban las chicas, me gustaba mi profesora de gimnasia. Y de hecho, para ir al colegio, la profesora de gimnasia tenía que pasar con su coche por delante de mi casa. Y yo me hacía la tonta que esperaba el autobús y lo que le estaba era esperando a ella. Y siempre me veía y siempre paraba y siempre me llevaba al colegio. Porque yo lo hacía aposta, o sea, claro, yo lo hacía aposta de esperar en la parada del autobús camino del colegio y pasaba ella con sus dos caballos, ¿no? Y yo tan feliz, pero tampoco sabía lo que me pasaba. Yo sabía que me gustaba la profesora de gimnasia, pero tampoco podía ponerle palabras a eso, ¿no? Y sí, cuando ya fui un poquito mayor me di cuenta de que, claro, yo lo que me pasaba es que amaba a las mujeres. Y iba buscando información, referentes y no los encontraba. Recuerdo ir a la Casa del Libro, a la sección de psicología, y buscar libros donde poder encontrar. Recuerdo cogerles que mis padres tenían escondidas la enciclopedia esa que tenían todos sobre la sexualidad, ¿no? La tenían cuando era pequeña, la tenían escondidas, y yo recuerdo leerme página por página a ver qué pasaba, ¿no? Y porque, claro, en la televisión no había nada, nada. Así que, pues ya cuando supe lo que me pasaba y quise ponerle nombre, pero tampoco sabía dónde ir. Y entonces, como yo no me encontraba en ese país tan raro que teníamos en aquel entonces en España, decidí que yo tenía que volar. Y claro, volar una mujer en aquella edad, en aquella época, era muy difícil. Y lo que más se daba es ir a Londres y como au pair. Y allí que me planté yo. En Londres como au pair, en una familia de Hasidics, y ahí empezó mi aventura por el mundo.
Me imagino que... Perdón, Antonio, tú.
No, quería preguntar exactamente si te acuerdas dónde estaba esa familia de judíos.
Sí, hombre, en Golders Green.
Claro, allí, es donde están todos.
Claro, allí llegué yo.
Siguen estando.
Sí, allí llegué yo a Golders Green, que encima yo no sabía que iba una familia de judíos, y cuando llegué pues me llevé un pequeño susto, ¿no? Tampoco conocía muy a fondo lo que eran los claro. judíos hasídicos en aquella época, en aquella... Entonces, pues nada, me llevé, pero bueno, ahí estuve 3 meses nada más, lo que tardé en informarme, en conocer gente española que estaba... Pues yo me apunté a un colegio que hay en el Soho, que todavía sigue existiendo, el... ¿cómo se llamaba? El... Y me parece King's College o algo así, que era donde estudiábamos todos los españoles e inglés, porque además yo le había dado más al francés en el colegio que al inglés, y allí empecé a conocer gente y acabé luego trabajando en una cadena de hoteles en la zona de Paddington.
Dios mío, has seguido la ruta que tantos españoles claro. todavía siguen a día de claro. hoy, te lo digo, ¿eh?
Claro, claro, en la zona de Paddington, y luego he trabajado, trabajé en turismo, y luego trabajé para una compañía española que se dedicaba a traer los vuelos charters a Londres, y también trabajé en un hotel en la época donde las españolas iban a abortar a Londres todavía, o sea, soy muy vieja, muy vieja, o sea, y allí, pues allí me encontré con un montón de realidades que en España casi no había conocido, pues eso, la situación de la mujer que quería abortar y en España no se podía abortar y tenían que viajar a Londres, ¿no? Allí empecé a conocer el mundillo LGTB, no mucho, porque donde realmente me impliqué fue cuando llegué a Nueva York. Pero en Londres empecé a vivir, empecé a conocerme, sabía que tenía que cambiar, sabía que todo lo que me habían enseñado en el colegio, en el instituto, sabía que todo eso me iba a ser, me servía, pero no para mucho. Allí es donde sabía que tenía que deconstruirme de todo lo que me habían, de todo lo que había aprendido en España y volverme a construir como otra persona.
Y antes de, vamos a ponernos el día que entras por primera vez a Gays the World.
Sí.
Claro, es que nosotros, claro, tenemos todos los referentes de los libros más o menos gay, ¿no? Que hemos crecido, bueno, yo soy mayor que Antonio, entonces yo todavía arañé esos referentes de leerte Maurice y leerte La biblioteca de la piscina y todo eso. ¿Cuál es? O sea, tú entras a Gays the World, entiendo que en España no había nada de lo que se vendía allí, y qué libros, o sea, ¿qué libros te compraste?
Pues claro, yo me compré, todavía mi inglés no era muy bueno para leer ensayos, ¿no? Y entonces yo entré allí un poco temerosa, porque también era uno de los primeros espacios LGTB que yo pisaba. Entonces entré allí y yo calladita, porque encima mi inglés, bueno, ya me defendía, pero tampoco era tanto. Y entonces lo que me fui directa a la narrativa y me fui directa a las novelas. Me fui directa a la narrativa, me fui directa a las novelas y a buscar una lectura fácil, porque además en el college nos habían dicho que leyéramos cosas fáciles y que viéramos la serie, pues en aquel entonces era Dinastía, por ejemplo, ¿no? Nos ponían como ejercicio el ver el siguiente capítulo de Dinastía, Falcon Crest, ¿no? Entonces me compré una novela lésbica que ahora no me acuerdo cuál, creo que la tengo en casa en alguna caja, pero una novela romántica, una novela romántica de amor, donde dos chicas lesbianas que tienen muchos problemas con su aceptación, pues ya terminan de tener esos problemas, se aceptan y se enamoran y tienen poco sexo, porque es verdad que las autoras americanas lo del sexo en la narrativa no era su fuerte, no era su fuerte.
Hay que verlo, la gente que nos escucha, las que llamamos volcaners, que sean heterosexuales, no alcanzan a entender la fuerza subversiva que tiene una novela romántica cuando el amor que narran es prohibido. Es decir,
claro,
como se decía antes, un amor prohibido.
Es que, haceros a la idea, a mí, yo en la tele lo que veía eran los besos entre hombres y mujeres. O sea, nadie te enseñaba en aquella época a amar a una mujer. No había referentes en los medios de comunicación, había series, había películas algunas, pero eran todas, madre mía, mejor no ser lesbiana, porque si te iba a pasar todo lo que le pasaba a las lesbianas que veías en La Calumnia o en algunas otras películas, pues era terrible, ¿no? Entonces, claro, nadie te enseñaba a amar. Nadie te enseñaba a relacionarte con otra mujer y lo más inmediato que teníamos y donde podíamos tirar, la única herramienta de la que podíamos tirar en aquel entonces era de la literatura. Era igual que tú has mencionado, el lenguaje perdido de las grúas, Maurice, pues nosotros, la poca literatura que había, sobre todo en este tipo de novelas más contemporáneas, se hacían en Estados Unidos. se hacían en Estados Unidos en una editorial, Naiad Press, que nació justo a partir de los 70, y eran esas autoras que querían escribir novelas como Corinne Tellado, pero para lesbianas, por decirlo así.
A mí me parece interesante cómo en el fondo, claro, o sea, quiero decir, yo tengo 31 años, voy a cumplir 32, y a mí en el fondo, o sea, muchas partes de la experiencia que tú estás contando es en la que yo me veo reflejado, o sea, quiero decir, y pensaríamos que, como hablas tú, de que había una España gris y que se supone que ya cuando yo nací, en teoría, yo nací en el 89, se supone que ya cuando yo tuve un poco de conciencia era una España un poquito más luminosa,
sí,
en teoría.
Más luminosa, sí.
Me fascina cómo realmente muchas de las cosas que cuentas realmente resuenan conmigo. O sea, esa cosa de la que hablábamos de que yo muchas veces en terapia lo llamo que el secreto queer, el secreto gay, esta cosa como de yo tengo 10 años, sé que soy diferente. Tampoco sé muy bien. Tampoco sé poner el señalar en dónde está la diferencia. Pero yo sé que no soy como el resto de los niños, pero tampoco soy como las niñas. O sea, y es como y verte tú en esa diferencia. Yo, mira, quería hacerte una pregunta un poco más general, porque, claro, habías hablado de Gays in the World, pero mi pregunta es, ¿cómo has definido tú esa España gris, oscura, de la que vas, en la que doy por hecho de que el ambiente LGTBIQ+, era prácticamente inexistente? O sea, quiero decir, ¿cómo era esa llegada más allá de Gays in the World? ¿Cómo, claro, tú llegas a Londres?
Sí, principalmente mi llegada a Londres, ahí pasé 3 años, luego regresé a España pensando que yo ya estaba lista para regresar a España, que ya la cosa iba bien, y es verdad que regresé, encontré trabajo en un hotel en Valencia, yo era de Madrid, pero justo me ofrecieron un trabajo muy bueno en Valencia, y al cabo de 6 meses dije no, yo todavía no he terminado ese proceso, claro, Valencia, fíjate, aunque también pues Valencia estaba igual que Madrid, más o menos, ¿no? 3 años después. Dije, no, yo no he terminado ese proceso. Tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos. Y porque casi todos mis referentes venían de allí. Lo poco que había leído, lo poco que conocía, venían de allí. Y entonces dije, pues yo me voy a Estados Unidos. Y así, en el 85, decidí que yo me largaba a Estados Unidos y llegué con una amiga que además trabajaba conmigo en el hotel en Valencia, también me dijo, pues yo contigo. Y allí nos fuimos, mi amiga era heterosexual, y allí llegamos a una residencia de monjas, porque era el único sitio, bueno, primero estuvimos una semana en un hotel, pero claro, luego nos teníamos que mover, y cuando nos dimos cuenta que alquilar un piso en Nueva York sin tener referencias no te dejaban, entonces dijo, ay, madre mía, esto qué difícil es, y nos dijeron, fuimos a la embajada y nos dijeron, no hay problema, hay residencias de monjas, os vais a la residencia de monjas y luego más adelante ya veréis cómo podéis. Y ahí aparecimos en una residencia de monjas que sigue existiendo allí, de la Inmaculada Concepción, en la calle 54, creo que era así, en la 54 entre la novena y la décima. Y fue en Nueva York donde yo realmente fui consciente de lo que yo era, de lo que tenía que hacer y de lo que quería en la vida y de lo que más o menos podía querer en la vida, ¿no? Y ahí es donde ya, además, mi inglés ya era mucho mejor, empecé a leer ensayos, empecé a deconstruirme como mujer lesbiana, como mujer heterosexual, y a construirme como mujer lesbiana, porque claro, a mí en Londres no me había dado tiempo nada más que a explorar algo. Yo era una españolita que salía de España a Londres en aquella época, ¿no? Pero fue en Nueva York donde sí que empezó toda la transformación y lo que me hizo ser lo que soy ahora mismo, ¿no? Mi paso por Nueva York, y luego otra vez por Londres, porque yo he ido pasando de país en país según me enamoraba también. Pero fue Nueva York donde realmente fui consciente de que era una mujer lesbiana, de que me tenía que deconstruir y de que tenía que empezar a vivir una vida independiente, porque también ahí es donde fui consciente de que, claro, yo no me iba a casar, porque todas en España, cuando éramos adolescentes, nos inoculaban eso de hay que ser modosita y hay que conseguir un buen marido para un futuro precioso, ¿no? Y claro, eso te lo van metiendo, quizá vosotros no, pero a las mujeres en España en aquella época era de las pocas opciones que teníamos, casarnos bien o estudiar, que yo también estudiaba, conseguir un buen trabajo, pero casarte también, ¿no? pero claro, casarte también. Entonces, claro, yo fue cuando fui consciente de decir, estoy sola en la vida. Yo recuerdo un día pensándolo y dijo, madre mía, estoy sola en la vida porque yo no me voy a casar. O sea, solo me tengo a mí. Esa fue una de las primeras sensaciones que yo tuve cuando ya fui consciente de que yo era lesbiana. Y la sensación fue, Dios mío, ¿qué hago yo? Que yo no me voy a casar, no voy a tener ese sustento, porque quieras que no, te lo meten ahí un poco en el... te lo meten ahí como diciendo, tú no te preocupes que tu sustento va a ser tu marido, ¿no? Y fue muy curioso, ¿no? Cuando te das cuenta de que vas a estar sola en la vida, más o menos.
Bueno, que al final tampoco así no has estado sola tampoco.
Claro, pero, no, pero es que en aquel entonces tú no te imaginas que vas a poder conseguir una novia o que vas a tener una relación y que encima te vas a casar, que eso ya, que te vas a casar y que te vas a convertir en una santa burguesa igual que todos los heterosexuales.
Y te quería preguntar, ¿cómo fue tu relación con la palabra lesbiana? Porque, por ejemplo, yo, incluso aunque parezca mentira, a mí me costó mucho tiempo decir no ya soy gay, sino finalmente poder decir yo soy maricón. ¿Cómo fue tu relación? Enseguida que llegaste dijiste sí, yo soy lesbiana con orgullo, o...
Pues fíjate, yo en Londres sí que decía soy lesbiana, incluso me medio enamoré de una de mis socias en la editorial ahora, una de las que es mis socias ahora, porque yo conocí a mis socias de la editorial Legales, con las que tengo la editorial Legales, las conocí en Londres, o sea que... Y todas esas cosas, pero donde realmente tuve conciencia, y ya no de la palabra lesbiana, que no me molestaba, no, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que cuando me di cuenta de lo que era, yo creo que me empoderé, por decirlo así. Y donde más me empoderé fue en los Estados Unidos, cuando llegué y me di cuenta que allí había una comunidad LGTB potente, total, que te abrazaba además, y donde además ya no utilizaba yo la palabra lesbiana, porque en Estados Unidos las mujeres lesbianas utilizaban la palabra I am gay. O sea, y si tú vas, y si tú ves ahora todavía en Estados Unidos, hace poco estuve viendo un documental, me parece que es Queer in the Pitch o algo así, Queer in the Pitch, sí, sobre los grupos de fan de series americanas, y entrevistaban a varias mujeres lesbianas jóvenes, y el documental es de hace 2 años, y todavía se denominan I am gay. O sea, fíjate, entonces yo cuando llegué a España, de vez en cuando decía I am gay en vez de I am a lesbian, o sea, o soy una lesbiana, ¿no? Es curioso, no, a mí me empoderó el saber lo que era. A mí me sirvió para, y no he tenido ningún, yo utilizo todas las palabras, utilizo lesbiana, utilizo boyera, utilizo todo, lo que me sale y depende de con quién esté hablando, una cosa u otra, ¿no? No tengo problemas, no he tenido nunca problemas con mi identidad, pero quizá porque viví esos años en Estados Unidos donde encontré esa comunidad LGTB que me ayudó a reconstruir también la autoestima, porque nuestra autoestima, la mía sobre todo, estaba muy dañada, ¿no? Y a sentirte que pertenecías a algo. La tan criticada comunidad LGTB en España, que hubo muchos debates hace muchos años, ¿no? Pero yo me sentí muy identificada con la comunidad LGTB en Estados Unidos. Participé con ellos porque ayudaba, era voluntaria en algún colectivo. Hacíamos una revista, Women News, que yo era la fotógrafa, porque claro, mi inglés no me daba para redactar así artículos profundos, ¿no? Pero yo era la fotógrafa, además muy curioso, una revista que hacíamos en el mercado de la carne de Nueva York, que estaba en la calle 14, entre la octava y la novena, todos esos bajos eran el mercado de la carne mayorista, y ahí colgaban las vacas. Todas las pobres vacas ya muertas, enteras, las colgaban ahí y luego las despiezaban y de ahí salía toda la carne. Y es que, ¿por qué os cuento esto? Porque este periódico Women News nunca se me olvidará, nunca, porque es que la oficina la teníamos en una de esas naves de vacas, porque era la oficina de la chica que hacía el periódico, de la que inició todo este proyecto, y su padre nos dejaba la oficina los domingos por la tarde, que aquello estaba cerrado, para hacer la revista Women News, ¿no? Con todo lo que teníamos, nos lo puso a nuestra disposición, pues máquinas de escribir, de todo, ¿no? Claro. Para hacer ese periódico, y era en el mercado de la carne, y todos los domingos por la tarde teníamos que pasar entre vacas para subir a la oficina y hacer aquella revista Women News. Y claro, yo es que llegué a Nueva York y encontré el paraíso. Como siempre cuento esta anécdota, cuando llegué a Nueva York y yo quería ir a ver a mi Martina Navratilova, y además se celebraba este torneo, el famoso torneo, el Virginia Slims de tenis, ¿no? Y allí estaban todas las bolleras, Conchita Martínez, Martina Navratilova, todas, estaban allí todas. Yo fui a comprar mi entrada y cuando llegué al Madison Square Garden, entro por la puerta y veo unas filas, unas colas en las taquillas, y de pronto me voy dando cuenta de que son todas mujeres, pero me voy acercando y digo, ¡si son todas lesbianas! Entonces yo es que estaba... Era eso para mí. Y entonces lo único que se me vino a la cabeza es que dije, esto es el paraíso. Claro, era el paraíso de las lesbianas. Nueva York era el paraíso de las lesbianas. Luego recuerdo el primer día que entré en la pista y allí todas decían, Martina, we love you. Era maravilloso. Recuerdo, y os voy a contar una anécdota, que una vez estábamos mis amigas y yo sentadas, bueno, un par de amigas, era más que todavía tenían, sentadas justo detrás de la madre de, ay, no de Conchita Martínez, de la otra, Arancha Sánchez Vicario, ¿no? Que allí la madre estaba siempre con ella, y entonces jugaban Arancha Sánchez Vicario y Martina Navratilova. Y nosotros, que esta, una de las amigas mías era española y la otra era puertorriqueña, pero claro, hablaba español, americana, pero hablaba español, nosotros le decíamos, ¡Martina! ¡Come on, Martina! ¡Vamos, Martina! Y la madre de Arancha Sánchez Vicario nos echaba unas miradas y en un momento determinado se volvió y nos dijo, pero vosotras no sois españolas. Y yo le dije, sí, pero a mí me gusta Martina. Así que sí, eso sí. Claro, a ver, ¿cómo no voy a empoderarme? ¿Cómo no me va a gustar la palabra lesbiana, boyera? ¿Cómo no me va a gustar? Me encanta, porque fue la primera vez, en Londres empecé, pero en Nueva York fue la primera vez que pensé, soy lesbiana y voy a ser feliz, porque estas mujeres se las ve felices. Entonces,
claro.
No tengo ningún problema con esa palabra ni con todos los sinónimos de la palabra. De hecho, muchas veces cuando hablo de butch, tengo que traducir la palabra, cuando digo, pues yo es que soy, a veces soy muy butch, ¿no? Y la gente dice, ¿y eso qué es? Digo, camionera. O sea, ¿sabes? Porque la traducción para butch es que es camionera.
Sí. Claro, pero claro, yo creo que, por lo menos hablo, creo que también podría hablar por Donacio en este sí. caso. Creo que tu Nueva York fue nuestro, o sea, fue para nosotros Madrid.
Vuestra
sí.
chueca.
Vuestra claro, chueca. Mi chueca, la Plaza Pedro Cerolo, quiero decir, el Nike, todo
sí,
esto.
Todo.
Claro, era toda esta Arcadia maravillosa, donde todo era luz y color. Y de repente, eso, o sea, quiero decir, yo recuerdo que a mí me llamaban maricón en el instituto y para mí era una tortura.
Claro.
Y de repente... fue llegar a Madrid, venir a estudiar y de repente maricón se convirtió en mi bandera. O sea, que claro. A mí me parecía maravilloso llamarme maricón, gay, lo que fuera. Y es interesante cómo en el fondo, pues un poco, voy a repetir un poco lo mismo que dije antes, claro, cómo estas experiencias son casi cíclicas, que nos pasan a todos, en todas las generaciones. O sea, ese de repente ver que había gente que podía ser feliz y que de repente, que eso lo hemos hablado alguna vez en el podcast, lo divertido y o sea, lo divertido que es ser pues disidente sexual de alguna forma, quiero decir, lesbiana, gay, o sea, quiero decir, que en el fondo hay una parte de, obviamente, de opresión, pero que también hay una parte muy divertida en esas comunidades que te creas tú mismo.
Claro, es que fíjate, ¿qué pasó con Chueca? Pues Chueca fue para un montón de gente, no solo para ti, pues lo que fue el Greenwich Village de Nueva York para mí. Yo cuando llegué a Oscar Wilde, ahí sí que tuve un orgasmo, ¿eh? Realmente la primera vez que puse el pie en la mítica librería Oscar Wilde, la primera librería que se abrió en el mundo, y en la calle Christopher Street, yo creo que si no me desmayé, porque me faltó, ¿no? Porque me faltó. Luego se convirtió en mi casa, porque iba día sí, día no, porque durante una época viví en el Village de Nueva York. Tuve la suerte con otra cosa de estas carambolas que me pasó. Y os la cuento rápida para que veáis las cosas que pueden pasar a una joven española en Nueva York. Pues yo viví en el Village, entre la quinta y la sexta avenida, en la calle 49, en un brownstone gratis, porque cuando trabajaba en Benetton, allí en las tiendas Benetton, y me fui a Nueva York me fui a México un par de meses a viajar, y cuando volví ya no tenía alojamiento. Entonces estaba buscando alojamiento y me cojo el periódico, el Village Voice, y me pongo a buscar y leo un anuncio, se cambia apartamento, o sea, se ofrece apartamento a cambio de clases de castellano. Digo, bueno, pues voy a llamar. Yo llamé y me atendió una señora americana, pero que hablaba español, y me dice, sí, es que hablo varios idiomas y el español lo estoy perdiendo y quiero clases de español hablado, más o menos. Y digo, vale, entonces yo fui a, cuando me dio la dirección, dije, aquí hay gato encerrado, porque me está dando la dirección en el Village, entre la quinta y la sexta, una de las mejores zonas de Nueva York, y un brownstone. Pues no, pues aquello era verdad, y conseguí pasar la prueba de todas las personas que se ofrecieron a vivir gratis, ¿no?, por decirlo así. Pasé la prueba y allí estuve viviendo en el Village durante 2 años, en la calle, en el 11 West, de la calle 49, entre la quinta y la sexta. Y claro, Oscar Wilde estaba al lado, entonces se convirtió en mi casa. Yo iba día sí, día no, a saludar simplemente, muchos días a comprar. Allí es donde empecé a leer ensayo, donde ya las novelas que leía eran un poco más complejas, pero seguía leyendo novelas de amor que a mí me ayudaban mucho, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Pues todo eso para mí, el Greenwich Village, esa librería, fueron mi mundo durante un montón de años y fueron el mundo que me ayudaron a sanar, porque es verdad que nuestras autoestimas quedan un poquito dañadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces me ayudaron a sanar. Y yo cuando regresé a España y decidida venía a montar una librería LGTB, mi sueño era recrear el Greenwich Village. Y durante algunos años lo conseguimos. Porque Chueca al principio era eso, el Greenwich Village, donde venía toda la gente de fuera a tener un momento de paz, a tener un fin de semana de felicidad, donde podía encontrar una librería, podía encontrar un café y podía encontrar un bar y sin salir de la zona podía pasar un fin de semana maravilloso que le servía para eso, para reconstruir autoestimas. Y durante muchos años, cuando yo veía a Chueca que crecía, cuando hicimos el primer mapa gay de la zona, cuando le llamamos Barrio Gay de Chueca en el mapa, porque la primera vez que se denominó a Chueca Barrio Gay es porque sacamos en el 95 un mapa que decía mapa del Barrio Gay de Chueca, ¿no? Y entonces yo lo miraba y decía, coño, ese sueño mío en Nueva York se hizo realidad. Porque yo cuando iba a Oscar Wilde y a otra librería que también había LGTB allí en la zona, yo siempre decía, yo quiero esto en España. Yo quiero montar esto en España, yo quiero tener una librería de estas en España. Y siempre lo decía, ¿eh? Los primeros años, los últimos, siempre lo decía. Y claro, para mí el Village fue la salvación.
Te quería hacer una pregunta. De alguna manera, tengo la impresión de que la comunidad gay masculina ha tenido más representación en los medios, mejor o peor, más que la femenina. Y te digo esto porque todos podemos imaginarnos cómo era la vida de un sábado gay en Nueva York en los 80, con todo el tema del VIH, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, cada vez más. Pero, ¿cómo era para las chicas? ¿Qué hacía una chica como tú en Nueva York en el año 85, sábado por la noche?
Pues un sábado por la noche ir al Henrietta Hudson, pero no solamente un sábado por la noche. Yo lo bueno que tiene Nueva York, que me encantaba, es que los pubs para mujeres y tanto para hombres como para mujeres estaban abiertos a partir de las 2 de la tarde. Y yo recuerdo que cuando salía de trabajar digo, hoy me voy al Henrietta Hudson. Y allí te ibas al Henrietta Hudson, te cogías una Coca-Cola porque yo no bebía cerveza en aquella época, tampoco bebo mucho ahora, me cogía la Coca-Cola y me ponía a jugar un billar o me sentaba en la barra a hablar con todas estas mujeres que además venían de la City. Porque el Henrietta Hudson estaba en la calle Hudson Street, que creo que sigue existiendo, me parece, si no han cerrado en los últimos años. El Henrietta estaba en Hudson Street y la City, era el downtown, pero no pillaba muy, muy lejos. Y venían todas estas lesbianas maravillosas vestidas con sus trajes de chaqueta, que venían con el maletín y todo de la City, y allí se sentaban todas a tomar una cervecita y lo que hacíamos era charlar. De charlar y a mí me encantaba ir a todos los bares de lesbianas que había y los restaurantes. Y luego también, pues claro, iba yo a donde empecé a conocer gente y donde empecé a conocer lesbianas fue en el centro gay de Nueva York, porque Nueva York tiene un centro gay, que es un antiguo colegio que el Ayuntamiento de Nueva York cedió a la comunidad LGTB para que allí se reunieran todos los colectivos. Entonces está gestionado y lo gestiona una directiva y luego allí se pueden reunir todos los colectivos y tienen la sede todos los colectivos. Y allí había un grupo que se llamaba Lesbianas Solteras, Single Lesbians, ¿vale? Y yo cuando lo vi en el directorio dije, este va a ser el mío. Digo, este va a ser mi grupo porque yo soy lesbiana y ahora estoy soltera y necesito conocer gente. Pues allí íbamos los martes íbamos hacíamos charla de un tema en concreto, donábamos $1 o $2, no me acuerdo, para el centro gay, participábamos en la reunión. Y los viernes hacíamos lo mismo, pero luego nos íbamos a cenar todas juntas. Nos íbamos a tomar algo y a un diner de estos típicos americanos y luego pues íbamos a Henrietta Hudson o algún otro bar de lesbianas. Pero sobre todo mi bar en Nueva York era el Henrietta Hudson. Henrietta Hudson, sí, sí. Y era muy natural, porque claro, también era natural allí que las mujeres fueran solas a los bares, cosa que en España no. Cosa que en España no hacían las lesbianas en aquella época. Bueno, en aquella época yo viajaba a España de vez en cuando y ahí es donde ya me atreví a ir a algunos bares de lesbianas que se crearon en a las finales de los 80, ¿no? Y lo que pasaba es que allí iban todas en pareja, pero no iban solas. Y en Nueva York no pasaba nada. Ahí es donde aprendí a ir sola a un restaurante y comer sola, a ir a un bar de lesbianas, a ir a una discoteca sola, con cuartos uh-huh. oscuros también, y meterte en el cuarto oscuro sin ningún problema. Entonces, es donde la diferencia de lo que era España a lo que era Estados Unidos en aquella época.
¡Qué maravilla! Y esos bares que cuando decías que venías de visita a España, ¿dónde estaban esos bares de lesbianas? ¿Estaban en Chueca o no?
No, había uno en Lavapiés y había otro por la calle Echegaray, creo. Ahora no me acuerdo. Ay, no se lo digas a nadie, me parece que era uno. Pues que últimamente mi memoria está ya, se nota que... sí, había algunos bares y yo, y claro, cada vez que venía de vacaciones iba. Incluso igual venía de vacaciones e iba a las reuniones del colectivo feminista de lesbiana. Mi primer contacto con el mundo LGTB, aparte de luego en el 93 aterrizar en Kogan, fue en algunas reuniones del colectivo feminista de lesbianas de la calle Pradillo.
¡Qué maravilla! Ya, tengo una pregunta. La revista que hacían en el mercado de la carne...
Sí.
¿Qué era? ¿Mensual?
Era un periódico, era tipo periódico, era mensual uh-huh. y trataba temas de feminismo y de lesbianismo. Entonces yo al principio, claro, no podía hacer mucho, ayudarlas a maquetar, ayudarlas pues oye, a poner, a leer, a todas estas cosas, y las fotografías. Y claro, a mí de pronto me decían, Milly, tienes que ir al juzgado del Brooklyn... que van a sentenciar, bueno, hay un juicio de una mujer que fue agredida por el novio porque dijo que era lesbiana o algo así, ahí me iba yo con la cámara de fotos, intentaba sacar fotos, realmente era fascinante, es que en los 80 en Estados Unidos fueron fascinantes y ocurrían muchas cosas, ¿no? Y ahí me iba yo a sacar las fotos, de hecho tengo en mi casa, todavía guardo algún periódico, revista periódico, era tamaño más revista, pero en papel de periódico, y también tengo muchas portadas, de hecho hice alguna portada, alguna foto fue portada de la revista, ¿no? Y era porque había conocido en el grupo este de lesbianas solteras, había conocido a una amiga mía americana, Mary Vaccaro, que era una de las que trabaja, bueno, de las que voluntarias de este periódico, y me dijo, tú te vienes conmigo, pero si yo no puedo hacer nada, no te preocupes. Así que me convertí en la fotógrafa. De hecho, recuerdo un reportaje muy apasionante que también era, es que querían echar de un hotel de estos hoteles que donde, bueno, residían las mujeres mujeres que habían sufrido violencia de género, entonces las metían en un hotel con los niños, o sea, les daban un alojamiento y casi siempre eran hoteles allí en Nueva York, ¿no? Y uno se había incendiado y la gente se había quedado en la calle, ¿no? Entonces también fui ahí a cubrir la noticia, ¿no? Era realmente apasionante y yo me atrevía con todo, tengo que reconocerlo, que me atrevía con todo. O sea, fijaros si me... Fijaros si me atrevía me atrevía a tener una relación con una monja, porque al principio...
Bueno, claro, sí, es que claro, no sabía por favor, cuéntanos cómo preguntarte esto. Por esa etapa romántica, por favor, al credo.
Claro, es que yo cuando llegué a la residencia, éramos un grupo de españolas, cuando llegué con mi amiga a la residencia, allí nos encontramos a otro grupo de españolas, ¿no? Y éramos un poco las disidentes, porque esa residencia de monjas casi todas eran mujeres, chicas jóvenes, mujeres latinas que trabajaban de servicio doméstico o niñas muy, muy, muy ricas latinoamericanas que estudiaban en la universidad en Nueva York y vivían allí. Entonces aquello era curioso, ¿no? Ver las dos esto. Y allí éramos un grupo de españolas que éramos las disidentes porque, claro, no nos comportábamos como las demás. Pues todas estas mujeres latinas eran muy religiosas, iban a misa y nosotros éramos las únicas que no íbamos a misa. Y las monjas españolas que había allí, que eran tres o cuatro, decían: sois la vergüenza de España. Aquí todas las que vienen de Latinoamérica van a misa los domingos y vosotros desaparecéis. Nosotros nos íbamos al Central Park, que estaba muy cerca. ¿Por qué? Porque una monja española venía a las habitaciones a llamarnos para bajar a misa, ¿no? O sea que... Y entonces, bueno, pues allí surgió una bonita historia de amor con una monja mexicana que vivía allí, que era la contable de la residencia, y bueno, yo le había contado que era lesbiana, claro, yo le conté que era lesbiana, y lo que no me esperaba es que pues se intimara conmigo, que poco a poco empezó a intimar, a contarme sus cositas, y pasábamos mucho tiempo juntos, hasta que un día... que ellas dormían en el cuarto piso y la acompañé a la escalera, y cuando ya en el inicio de la escalera va y me soltó un beso en los morros, ¿no? Y entonces dije, ¡hostias! Y se subió y ya está. Y yo me quedé así como diciendo, ¡hostias, esto qué es!, ¿no? Y nada, y luego ya pues empezamos una historia que duró un año hasta que nos descubrieron y nos echaron. A ella la mandaron al convento de San Antonio en Texas, y a mí me dijeron que por favor que me fuera de la residencia. ¿Y sabes quién se chivó? Un cura español. Porque yo trabajaba para un cura jesuita, yo trabajaba en la archidiócesis de Nueva York, yo era la secretaria de un cura español que se dedicaba a evangelizar latinos. Pero eso de evangelizar era una excusa, lo que se dedicaba era vender sus libros. Ahí fue donde entré yo por primera vez en contacto con el mundo de los libros. para que veáis lo que es la vida, ¿no? Lo que la vida te lleva. Pues sí, yo era la secretaria, porque cuando esta monja me dijo, no, tú vas a trabajar, yo te voy a conseguir un trabajo. Y me consiguió ese trabajo. Me consiguió el trabajo de secretaria de este cura jesuita que trabajaba en la archidiócesis de Nueva York, pero bueno, se supone que yo tenía que ir a la sede de la archidiócesis en Manhattan, pero el cura nunca salía de su casa y tenía que ir todos los días hasta Brooklyn. Y allí pues me encargaba yo de gestionar todos los libros que él escribía, pues de mandarlos a imprenta, bueno, de gestionar toda la logística, por decirlo así. Y los viernes nos íbamos de iglesia en iglesia por los barrios de Nueva York. Él tocaba la guitarra, echaba un speed, les cantaba cuatro canciones y luego decía, mis libros están atrás. Y ahí estaba yo con los libros. Y el capullo del sacerdote, que ahora no me acuerdo el nombre, a ver si lo encuentro por alguno de mis diarios o alguna cosa, pues un día escuchaba mis conversaciones de teléfono, porque teníamos un interfono de esos, y escuchaba mis conversaciones de teléfono. Entonces me escuchó una conversación con esta monja, ¿no? No quiero dar su nombre porque existe todavía, ahora ha vuelto a Nueva York y todas esas cosas. Nos conoce a Mar, conoce a mi pareja, a Mar y todo. Cada vez que voy a Nueva York la voy a visitar. Bueno, ya hace mucho que no la visito. Y entonces llamó a la madre superior y le dijo que una hermana de la congregación estaba teniendo una relación lésbica con su secretaria. Y entonces, pues nada. Sí, bueno, pues sí. Bueno, fue una relación muy bonita. Jugábamos al tenis en unas pistas de estas que hay por las calles en Manhattan, que allí, si conocéis un poco Nueva York, cada X eso hay unas pistas de estas de jugar al baloncesto, y en la calle 58, me parece, pues había unas pistas de tenis, ¿no? De tenis. Y ahí jugábamos al tenis ella y yo, y paseábamos por el Central Park. Pues sí, fue una relación bonita, una relación que yo tenía pues 25 añitos, o sea, que tenía 25 añitos.
O sea, a mí me parece fascinante. Yo, repito, de verdad no es peloteo, yo compraría el libro. O sea, quiero decir, yo compraría el libro con todo esto, o sea, porque yo es como quiero saber más. O sea, dicho que has mantenido el contacto con ella, pero yo era... Sí. ¿Te quedaste con el contacto cuando estaba en Texas? Porque yo quiero saber más.
Sí, sí, manteníamos el contacto. Y yo creo que allí tuve una... No tuve una relación, pero yo creo que también, porque tenía... Me hablaba mucho de una amiga, ¿no? Manteníamos el contacto. Y sí lo mantenemos, aunque cada día menos, es verdad. Una pena. Pero yo he estado en Nueva York después. he estado en Nueva York varias veces y la he ido a ver siempre, y una vez llevé a Mar a Nueva York, a que conociera Nueva York, y fuimos a visitarla al convento las dos. Estaba un poco celosilla, tengo que reconocer que estaba un poco celosilla de Mar. Y además, cuando le dije que nos íbamos, bueno, nos íbamos a casar, no, era ley de pareja, de hecho, todavía no se había aprobado el matrimonio. Bueno, a lo mejor sí, ya creo que sí, que nos íbamos a casar. Dijo, pero ¿para qué necesitáis estar casadas? O sea,
así contestó. Que había celo. Había
a ver,
celo.
Ella cuando nos echaron y a ella la querían, me dijo, yo dejo los hábitos por ti. Y claro, a mí me entró un miedo terrible. O sea, claro. Y yo dije que no estaba preparada para eso. Era un tema, no estaba preparada. Es que en Nueva York pasaban muchas cosas en aquella época.
Te quería preguntar, el orgullo, me imagino que sí. Claro, viniendo de España, sería como el día y la noche comparado con lo que hubiera en Nueva York.
Bueno, el orgullo. Es que, bueno, el orgullo, claro, el orgullo era maravilloso. Empezaba en el Central Park, arriba, o sea, en el Central Park, donde nace el Central Park, y terminaba en el Village, toda por la Quinta Avenida, toda para nosotros. Yo el día que vi desfilar a la policía, al cuerpo de policía, no hagáis disfrazados de policía, no, al cuerpo de policía con los coches, yo flipé, claro, imagínate, ¿no? Flipé, luego es verdad que tenía una amiga dentro del cuerpo de policía, y entonces, que era española además, de origen español, que había pasado por Cuba y luego sus padres habían emigrado a Estados Unidos. Y ya me lo explicó todo, sí, el cuerpo de policía, que este año me parece que los van a vetar, ¿eh? Creo que los van a vetar por el tema este del tema de la...
En el Reino Unido también.
Me parece un error, ¿eh? Bastante grande, porque además los que desfilaban eran los gays y las lesbianas policías, o sea, eran, bueno, también desfilarían otros, pero principalmente los policías en Estados Unidos, los cuerpos de policías de Estados Unidos han tenido grupo LGTB durante muchísimos años, desde que yo estaba allí, fijaros, ¿eh? Y ha sido, y además ese grupo LGTB se dedicaba un poco a sensibilizar y a visibilizar el tema LGTB dentro del cuerpo de policía. Para mí, yo pienso que es un error, pero bueno, oye, tengo que leer más en profundidad para poder hacer una crítica más profunda, sí. Entonces, el orgullo. Claro, yo cuando veía esas manifestaciones y cuando ya regresé a España en el 93, y no había ido a ninguna, antes de regresar, creo que no había coincidido, había ido alguna feminista. Y cuando regresé en España en el 93 y yo entré en Kogan a militar, y no sé cuánto tiempo tenemos, por si me puedo explayar poco más.
No. Hemos hecho podcast hasta de 4 horas.
Claro, cuando yo llegué a Nueva York, cuando llegué a España, yo aterricé en Kogan. Les cuento, aterricé en Kogan porque yo había leído en Nueva York, yo compraba El País, que era un periódico que se hacía El País en una hojita muy finita. Yo leí que en España, en Madrid, había un centro gay y que Matanzo, el concejal Matanzo de Alianza Popular, del Partido, yo creo que era Alianza Popular todavía, Alianza Popular, había intentado cerrar el centro gay de Madrid. Y yo, claro, yo vivía con dos amigos gays, uno español y el otro italiano, y le dije, David, que Madrid tiene un centro gay, ¿cómo han cambiado las cosas en España? Yo decía. Y entonces, cuando David y yo regresamos a España, que regresamos juntos, nos prometimos que íbamos a ir al centro gay de Madrid. Claro, yo cuando llegamos al centro gay, era Kogan, estaba en la calle Carretas, había que entrar por un portal oscuro, subir al quinto piso, tocar un timbre, y eran dos oficinitas. Pero El País lo había puesto como el centro gay de Madrid, ¿no? Bueno, pues allí aterricé yo en Kogan y allí me quedé. Kogan era el colectivo de gays de Madrid, no había lesbianas. Bueno, allí monté el grupo de mujeres, el grupo de mujeres de Kogan. Y bueno, en el 94, yo abrí la librería en el 93, y en el 94 se celebraba el 25 aniversario de Stonewall en Nueva York. Uh-huh. Y la manifestación era una manifestación que no sabíamos, yo no sabía, ni los colectivos en España, ni la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, ni Kogan, sabían que era una manifestación mundial, de orden mundial, que era como el World Pride, ¿sabes? El World Pride, ¿no? Que se celebraba allí por los 25 años de Stonewall. Pero bueno, como aquí los colectivos no hacían nada, pues a mí desde la librería se nos ocurrió sacar un grupo. Como yo conocía, había trabajado en turismo también en Nueva York, pues conocía hoteles, conocía todo, Y estábamos en la librería y dijimos, pues vamos a... Oye, Mark quería, mi pareja quería ir a Nueva York y algunos amigos. Dijo, bueno, pues vamos a sacar un grupo, vamos a ver si la gente viene. Hicimos un folleto en la librería que ponía 6 días en Nueva York, no sé si costaban 79.000 pesetas o algo así, no me acuerdo. Yo había conseguido un hotel, había llamado a un hotel que estaba muy bien, les pedí las habitaciones baratas. Aquí hablé con un tour operador que había trabajado con ellos en Londres, me dieron unos billetes baratísimos vía Lisboa. Y sacamos un grupo de 17 personas. Y claro, cuando llegamos a Nueva York, pues yo fui al centro gay a buscar folletos de información para darle a estas 17 a estas 15 personas, ¿no? Para que supieran dónde estaban los bares, lo que iba a pasar con el orgullo, dónde empezaba, dónde acababa, porque no lo sabíamos. De hecho, era de otra manera el orgullo ese año, ¿no? Y cuando llegué allí me dicen, ah, pero vosotros sois los de España. Y yo dije, bueno, de España sí somos. Pero sois los que venís oficialmente a la manifestación, digo, ¿oficialmente? Digo, y entonces me empezaron a explicar, es que este es el World Pride, es el 25 aniversario de Stonewall y es una manifestación mundial donde vienen todos los países y todas las delegaciones tienen una bandera y un cartel, como los Juegos Olímpicos, ¿sabes? ¿No? Y yo dije, ah, pues bueno, nosotros somos de España, somos un grupo de 17. Dice, pues vale, tenéis que estar a las 10:30 en la primera avenida a la altura de la 23 o la 20 o la 30 y tantos, no me acuerdo exactamente. Y digo, vale, pues allí estaremos. Allí recogéis la bandera y el cartel. Vale, pues allí que nos fuimos todos, yo quedé con todos en la recepción del hotel y les dije, chicos, poneros bien, fresquitos, que esta manifestación suele durar un montón, ¿no? Y además era verano allí, y de pronto bajamos todos. Bueno, todos bajaron maravillosamente vestidos, uno con arnés, el otro con el culo al aire, el otro con un body. O sea, maravilloso. Éramos el numerito de España, maravilloso. Y allí que nos fuimos, y claro, a mí lo que se me ocurrió, no teníamos pancartas porque no íbamos preparados. Solamente dos personas transexuales, Nancy y Mónica, que habían venido con nosotros de Transsexualia, habían traído un trozo de bandera de España donde ponía Transsexualia. Y dije, bueno, por lo menos tenemos algo. Digo, entonces yo dije, no, yo voy a hacer una pancarta. Y lo que se me ocurrió fue romper la funda de almohada. O sea, abrir la funda de almohada, era larga, abrirla en dos, romperla, y con un rotulador gordo que había comprado, poner gays, lesbianas y transexuales por nuestros derechos de España o algo así, una cosa que puse, que la tengo, la pancarta, y podéis ver alguna foto por ahí. La tengo, eso es lo único que me traje en Nueva York. Bueno, pues cuando llegamos allí, muy temprano por la mañana, yo le dije a un chico de los jóvenes, uno que acaba de cumplir 18 años, que venía de Alicante, el pobre emocionadísimo, dijo, mira, allí están dando las banderas y el cartel. Se fue, fueron dos a por la bandera y el cartel, y cuando los veo venir, este que iba ondeando la bandera con todo su ánimo, y de pronto veo que esa bandera es muy oscura, muy, muy oscura. Y cuando se acercan y le veo, y veo el aguilucho, era un cacho banderón. Un cacho de Franco, sí, era un cacho banderón. Era la bandera de España, pero era enorme. A todos los países nos habían dado una bandera con un mástil. Y yo cuando veo el aguilucho digo, ay, la hostia, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces, pues nada, la enrollamos sobre el mástil y aquello nos quedó una banderita. Bueno, no, se veía bastante bien la banderita, pero... Pero se veía, por ahí hay fotos, en internet creo que hay fotos, se veía bastante bien la maderita, pero todo el mundo, los grupos que iban delante, que iba Suecia y Sudáfrica, nos preguntan, ¿y por qué lleváis la bandera enrollada? Digo yo, explicándoles a todos que era la anticonstitucional, o sea, que no era constitucional nuestra bandera, que era la de Franco, ¿no? Y los suecos no lo entendieron muy bien, pero los sudafricanos sí. Y allí nos pusimos, el grupo de España, con el pillowcase, o sea, la funda de almohada, las dos transexuales con su banderita de España, su trozo de bandera de España con Transsexualia y nuestras pintas maravillosas. Teníamos, íbamos geniales. Y allí nos pusimos y claro, cuando los españoles que estaban en las aceras viendo pasar la manifestación nos veían. No se imagina, luego hablé con varios y dices que no creíamos que España iba a traer un grupo oficial. Digo, ni somos oficiales ni leches. Nosotros hemos venido y nos hemos plantado aquí. Dices que no creíamos que España iba a venir. Digo, pues aquí estamos. Entonces se fueron añadiendo a nosotros toda la gente que estaba en la sociedad. Y recuerdo que al final acabamos cantando el Viva España de Manolo Escobar y todas esas cosas, porque se nos arrimó, bueno, se metió en nuestro grupo un cordobés que iba vestido de cordobés, que también sale en la foto, que vivía en Washington y que había venido a Nueva York para la mani. Y allí acabamos. Luego Jordi Petit, que estaba también, no estaba con nuestro grupo, pero había ido a la mani. Pues Jordi Petit, Isabel Castro, o sea, allí el grupo de España, tengo que reconocer que éramos el más querido, yo creo, porque era el que más nos aplaudían, porque claro, imaginaros a los suecos, no cantaban nada. Los de Sudáfrica eran un poquito más animados, pero tampoco cantaban mucho. Y nosotros nos pasamos la manifestación cantando canciones españolas, todo. Y luego también los Beastie Boys y Alaska y todo lo que pillábamos, ¿no? Y claro, hicimos esa manifestación. Y os cuento esto porque, claro, yo cuando regresé de esa manifestación y yo era miembro de la directiva de Kogan, yo planteé, dije, nenes, vengo a proponer una cosa. Creo que tenemos que cambiar la mani. Lo que no podemos es manifestarnos el día 28, caiga lunes, martes, miércoles, jueves, de Santo Domingo a Sol por Preciados, porque es que nuestras manis no atraen a nadie. Estamos intentando vender la moto a los políticos de una ley de parejas de hecho. Nos dicen los políticos que somos cuatro, pero que una ley para cuatro, que eso es muy peligroso. No nos conocen. Nuestras manifestaciones van 1,000 personas apenas. Digo, tenemos que cambiar un poco el chip, tenemos que cambiar la historia, tenemos que mover, tenemos que hacer que el orgullo sea atractivo para todos los gays y lesbianas que no se atreven a venir y que a lo mejor nuestro activismo tan agresivo pues no les pone mucho, ¿no? Digo, tenemos que hacerlas un poco más lúdico-festivas. Ojo, un poco, no tanto que luego ya a lo mejor nos hemos pasado un poco, ¿entiendes? Pero bueno, Manu, entonces ahí es donde le propuse a Kogan que teníamos que cambiar el modelo de orgullo y cambiarlo al sábado más cercano, al 28 de junio, y hacerlo un poquito más lúdico festivo, intentar que se implicaran los negocios para que aportaran, pues eso, la típica carroza o la cosita, un poquito utilizar megafonía con música durante la... Entonces recuerdo que la primera orgullo que fue así fue desde el 95, desde la Puerta de Alcalá a Sol, por toda la calle Alcalá. Que aquello era, bueno, a mí me entraba, a Pedro le temblaban las piernas y yo también estaba un poco acojonada, ¿entiendes?
Pedro Cerolo,
que estaba también en Kogan en la directiva conmigo, ¿no? A él le temblaban las piernas y yo estaba un poquito como diciendo, madre mía, cómo no venga la gente. Bueno, habíamos preparado, por si no venía la gente, habíamos preparado una bandera, o sea, la bandera gay, que la habían cosido el grupo de hombres de Kogan de 40 metros, porque dijimos, bueno, si no viene mucha gente, pues metemos muchas pancartas de mano, metemos una bandera de 40 metros, mucho color y por lo menos las fotos de la prensa. Pero bueno, vino mucha gente, vinieron 7.500 personas, porque claro, era un recorrido hermoso. Y fue un éxito. Y era la primera vez que llevábamos una megafonía con música. Entonces llevábamos una furgoneta, que alquilamos una furgoneta con una megafonía, habíamos hecho una serie de canciones y entre canción y canción pues soltábamos una reivindicación, ¿no? Entre canción y canción pues queremos la ley ya, que en los balcones también hay maricones, ¿entiendes? Cosas así, ¿no? Pero la habíamos hecho un poco más lúdico-festiva. Y aquello fue esa manifestación del 95, cambió un poco la realidad de lo que también ha sido ya luego el orgullo y lo que ha sido las manifestaciones en España. Y yo creo que para mí el 95 también con esa manifestación empezó a cambiar la realidad. Entre esa manifestación, entre la ley de parejas de hecho, entre Chueca que empezó a florecer, empezó a tomar un protagonismo terrible... Yo creo que eso es lo que cambió la realidad de este país.
Es increíble.
Claro, además, nosotras siempre, aquí siempre llevamos la máxima de que si no podemos bailar, no es nuestra revolución. O sea, quiero decir,
la frase
de Emma Goldman. O sea,
claro, es que era así. Yo lo que había vivido en Nueva York era otro. Las manifestaciones de Nueva York eran eso, eran alegría, eran música. Eran baile porque bailaban. Incluso hasta los policías, hasta el grupo de policías que desfilaban, iban contentos, alegres, con sus coches, o sea, era todo. Y claro, yo ese era el orgullo que conocía. De Londres también, ojo, que yo sí que fui, cuando vivía en Londres, fui a todos los orgullos. Y claro, esos orgullos que yo conocía cuando llegué a España, y que yo tengo alguna foto también del 93 y del 94, bueno, el 94 no, porque estaba en Nueva York, el 93 ahí por la calle Preciados, pegando grites como locas, ¿entiendes? Claro, no era un orgullo. Quizá amable, necesitábamos que la gente le perdiera el miedo a ser visible, necesitábamos que la gente saliera a la calle, necesitábamos mostrarles a los políticos que nuestra reivindicación tenía mucho apoyo detrás y que no era una ley para una minoría, que era una ley para 4 millones. Yo recuerdo un día que le dije a un diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que Pedro Cerolo y yo fuimos a verle para presentarle la ley de parejas, de hecho, que nos dijo que, claro, que éramos 4 y que nos llevábamos muy bien con la prensa. Y le dije, no, somos 4 millones. Se calcula, yo saqué mis estadísticas americanas, porque todas venían de América, el 10% de la población son gays, lesbianas y transexuales. Y el otro nos miraba con una cara como decía, y además le digo más, Clinton ganó, las últimas elecciones las ganó por el colectivo LGTB, que donó mucho dinero a su campaña y además que la apoyaron, y ganó por 300.000 votos. Yo le soltaba unas soflamas americanas allí a todos los políticos y claro, era, es verdad, cuando los políticos empezaron a ver que los orgullos de Madrid sacaban más gente a la calle que el 1 de mayo o que las manifestaciones feministas ahora sacan muchos, pero antes tuvieron un bajón, ¿no? Claro, se dieron cuenta de que, hostias, a lo mejor sí que es verdad que son 4 millones.
Ya. Yeah. Claro, es que, bueno, nosotros, yo, antes de que empecemos a lo mejor a hablar de Berkana, claro, nosotros siempre decimos que a nosotros nos pilló el orgullo que iba por Gran Vía. O sea,
claro, sí, porque durante, claro, os pilló el de Gran Vía porque como la plaza, la Puerta del Sol empezaron con las obras, tuvimos que cambiar el recorrido de Puerta de Alcalá, en lugar de terminar en Sol, subíamos por Gran Vía y terminábamos en la Plaza España. Sí, porque yo creo que a Sol fuimos 2 o 3 años, me parece. Terminamos en Sol 2 o 3 años. Bueno, 2, 3 o 4, no me acuerdo. El caso es que luego tuvimos que cambiar, modificar un poco, y era maravilloso, ¿eh? Esa subida de la Gran Vía, ¡oh! Y esa bajada a la Plaza España.
Y cuando te tiraban, o sea, yo recuerdo siempre en Gran Vía que no cabía un alfiler y la gente desde los hoteles, que estaban llenos,
sí,
de maricones también,
sí.
tirando cubos de agua porque
había
como 40 grados a la sombra en Madrid a finales,
claro,
de junio, y yo recuerdo los cubos de agua que se agradecían como agua de mayo.
Claro, acuerdo. Es que vosotros pillasteis la mejor época del orgullo, ¿eh? La mejor época del orgullo, aquello fue, claro, cuando los políticos se dieron cuenta de toda la gente que iba ahí y además de la gente que apoyaba esa manifestación también, porque había mucha gente en las, claro, aceras que iba a ver la mani del orgullo, porque la mani del orgullo se lo pasaban pipa. O sea que, entonces cuando las cosas empezaron a cambiar un poco, porque como yo dije en Kogan, cuando volví, regresé de Nueva York, sin visibilidad no vamos a conseguir nada.
Y es verdad que todavía, fíjate que en los últimos años siempre se ha hablado mucho, ¿no? Como que el orgullo ha muerto de éxito y que es una fiesta. Y sin embargo, yo lo veo tan claro. Digo, vamos a ver, tú imagínate, o sea, si es una fiesta, tú imagínate la cara que pondría Rocío Monasterio invitada a esta fiesta. Es decir, no hay nada que les moleste más a esos seres equivocados que se nos vea y que se nos vea alegres.
Claro,
porque ellos,
claro,
lo que nos quieren, seguramente nos quieren trabajando y pagando impuestos, porque esa lógica sí la entienden. Pero no nos quieren ni visibles, ni alegres, ni contentos, ni disfrutando de lo que luego ellos sí demandan. No, yo quiero libertad para ir a los toros, yo quiero libertad para hacer lo que, para ir a misa.
Claro, pero es que ellos creen que el país es suyo, y un país muy concreto es el suyo, ¿no?
Claro.
Y que el resto puede vivir, pero como en casa. O sea, muy bien, sí, no, a mí no me importa que seáis maricones, a mí no me importa que seáis lesbianas, pero que no se os vea. Que eso es, ese es el mensaje que han dado durante muchos años, sobre todo los partidos de derecha, ¿no? A ver, no, si nosotros no tenemos problema con vuestra orientación sexual, pero tampoco hay que exhibirla, ¿no? Y eso es lo que quieren.
Claro.
No nos pueden echar, porque somos ciudadanos de este país, con plenos derechos, no nos pueden echar, pero lo que quieren es que no se nos vean, claro. Entonces, porque claro, saben perfectamente que viven no solamente en España, sino que viven en una Unión Europea y en un mundo globalizado, donde ya los derechos se miran con lupa, ¿no? Entonces, pero nos quieren, pues eso, ellos serían felices de que nosotros otra vez volviéramos a los armarios.
Totalmente. Ay, yo iba a hacer una pregunta, pero se me ha ido de la cabeza.
Es que nombrar a Rocío Monasterio y nos descarrilamos.
Ah, no,
es que ya
está,
no podemos,
o sea,
con ella.
Sí, yo le, fíjate que yo escribí un cuento infantil que estaba escrito pensando en las familias diversas y en Rocío Monasterio. Yo escribí Federico
Madre
y sus
mía.
Familias, que es un cuento infantil para niños de 0 a 4 años, sobre un gato que tiene muchas familias y que por la mañana desayuna con unos, va al colegio con otros, entonces son diversas familias, heterosexuales, gays, lesbianas, monoparentales, ¿no? Y cuando lo escribía, estaba pensando en la diversidad familiar y en Rocío Monasterio. O sea, y un día creo que cuando lo presenté dije, y este libro lo he escrito con Rocío Monasterio en mi cabeza, ¿eh? Porque no hay cosa que más les fastidie, no hay cosa que más les moleste que los niños tengan herramientas para aprender otras cosas que lo que ellos quieren que aprendan.
Ya, me acuerdo sí. De la pregunta que quería hacer. Claro, porque en Madrid se ha vuelto, en los últimos años sobre todo, bastante popular el orgullo crítico.
Sí.
Claro. Y venía, y la pregunta, claro, porque nosotros el año pasado ya hicimos, por estas fechas, hicimos un especial orgullo, donde hablábamos de los orgullos en donde habíamos estado y tal. Y claro, nosotros explicábamos que al igual que yo entiendo perfectamente un orgullo crítico, me parece totalmente válido y legítimo, según qué sociedades, también, o sea, tampoco me molesta el orgullo, por así llamarlo, institucional. O sea, quiero decir, el orgullo más establecido, porque, y puse el ejemplo de que aquí, cuando el último orgullo en el que estuvimos, que fue en 2019, supongo, claro, nosotros estaba con Donacio, estábamos con más amigos y de repente teníamos justo en la valla, delante de nosotros había una adolescente con su madre. Y claro, la adolescente había venido de un pueblo de no sé dónde con su madre porque ella era, no sé si era lesbiana o era bisexual. Y estuvimos, hablamos con ella un momento y de repente, claro, después reflexionando dices, claro, o sea, yo puedo entender, quiero decir, a lo mejor yo individualmente como persona que está fuera del armario, que a lo mejor está muy politizada, pues a lo mejor a mí de primeras me atrae más un orgullo crítico, pero que también está otro orgullo que a lo mejor es más luminoso, más bueno, pues un poquito más para todos los públicos, también le viene bien a esa niña. O sea, quiero decir, pero también sí, pensado, no. Claro,
yo estoy de acuerdo,
esa niña que ha venido del pueblo con su madre, y su madre lo entiende todo, ve allí, ve a los bancos pasar con la gente marica de cada banco y lesbianas de los policías. Ella lo puede entender y le parece un espacio seguro para la hija, donde a lo mejor en un orgullo crítico que sí tiene esa estética más de manifestación institucional, como podemos entenderla, a lo mejor sería algo que le echara para atrás. Entonces, yo nunca le he visto el problema con que los dos orgullos convivan.
Para mí son doble fiesta, como si hubiera cinco orgullos, y que salgan todos.
Claro, a mí me parece. A ver, durante algunos años quizá el orgullo ha estado muy mercantilizado, ¿vale? Y perdió bastante visibilidad lo que eran las reivindicaciones activistas. Primero también porque el activismo está un poquito en horas bajas, ¿vale? A mí ahora que hay un orgullo crítico, a mí me parece genial. De hecho, yo voy a los dos. Voy al orgullo crítico y voy al orgullo. Entonces, yo voy a los dos. A mí no me importa y además viene bien que haya un orgullo crítico porque sí que quizá se empezaba a ver el orgullo como demasiado mercantilizado, donde perdía peso, en esa manifestación perdía mucho peso el activismo, ¿no? Quizá porque a lo mejor no se supo hacer bien, quizá, que yo pienso que sí, que se podía dar. Nosotros hicimos al principio esos orgullos que eran masivos, estaban muy bien equilibrados. Lo que pasa es que llegó un momento en que se perdió el equilibrio y ahí hubo muchas críticas. Pero a mí me parece genial que haya dos manifestaciones, que haya el orgullo crítico y el otro. Y es verdad que ahora se da porque, a ver, como digo yo, antes había tres identidades. Los maricones, las bolleras y los transexuales. Y ahora, ojo, ahora que yo me pierdo. Ahora hay muchas realidades diferentes, las personas no binarias, bueno, todo este debate con personas trans que bueno, no quieren operarse, otros que sí, tal. O sea, hay muchas identidades ahora que, claro, y esas identidades, mucha gente dice, es que yo no me siento identificado con el orgullo que se hace ahí tan mercantilizado. Y entonces, pues hay que tener sensibilidad hacia todos, ¿no? Hacia todos. Es muy diferente lo que pasa ahora. Las realidades de las... Claro. Y voy a hablar de la comunidad. Las realidades de la comunidad LGTBQ+, es diferente a hace unos años. Y claro, es verdad que quizás algunas realidades de las que viven ahora muchas personas no se sienten identificadas con aquel orgullo. Pero eso no quita que ese orgullo no exista. No, yo creo que Yo creo que, ya además hablando ahora quizá un poco de libros, creo que ahora va a salir un libro, vamos a publicar un libro desde Gales, Crónica de un devenir, que de Alberto Mira, que además él es profesor en Oxford, en Londres, vive 6 meses allí, 6 meses aquí. Un libro que va a hablar de eso, de estas 3 generaciones, de la generación homosexual, de la generación gay y de la generación queer. Y además un libro que no es amable tampoco, no es muy amable, porque ahora mismo estos debates que se dan entre orgullo crítico, orgullo oficialista y todas esas cosas son debates que están en la calle, ¿no? Y que a veces a ciertas personas LGTBQ se les olvida que hubo un pasado y que en ese pasado también hubo personas que lo pasaron muy mal, ¿no? El libro no es amable, pero es un libro muy necesario también para analizar todo esto. Mira, y lo he ligado un poco a esto del orgullo porque ese es un debate que también se... De hecho, el libro empieza, me llamaron polla vieja en Twitter. Con esa frase empieza el libro.
Es que Twitter es un lugar muy, muy agrio. Yo no digo nada, ¿eh? O sea, nosotros tenemos Twitter, pero...
Ya.
Chica... Qué
pero
lugar,
está bien.
¿Eh?
Pero es interesante por eso, porque quizá todo esto que estamos hablando, los que se sienten cómodos con el orgullo crítico, los que critican el orgullo oficialista, por decirlo así, o los que critican lo otro, yo creo que todo está bien, todo ha sido necesario. Ha habido épocas donde ha sido necesario hacer ese modelo de orgullo, otras épocas donde a lo mejor no, o a lo mejor en un futuro se hará otro tipo de orgullo, pero no es criticable. O sea, quiero decir, incluso que yo lo critico de vez en cuando porque se mercantilizó mucho, y yo creo que era necesario. Necesitábamos sacar a la gente a la calle, ¿vale? Claro. Y habrá que explicarle a la gente muy, 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 muy joven que critica mucho ese orgullo que no había muchas maneras de poder sacar a la gente a la calle porque el miedo todavía nos tenía presos.
Es que lo que es asombroso pensar es que estamos hablando de cosas que han ocurrido desde el año 95. Es decir, esto no estamos hablando del siglo XIX, es literalmente 30 años, claro.
30
pasa
años.
Una cosa. La llegada de Internet es como cuando en 2001 están los monos y cae el monolito negro y a partir de ahí entiendes que empieza otra historia. Uh-huh. O sea, yo entiendo que la gente nativa digital o nativa o lo que sea, o sea, es muy difícil explicarle a una persona que en el año 97 no había ninguna manera de saber que, por ejemplo, un libro existía, salvo que otra persona te lo dijera.
Claro.
No había nada para buscar, nada para saber...
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Mientras en otros países como Estados Unidos o Inglaterra, los avances tanto de los derechos como los avances sociales de la comunidad LGTB han ido más lentamente porque empezaron antes. Nosotros teníamos a un señor que se llamaba Franco y 40 años de silencio. Entonces, es claro, en otros países, tanto los países nórdicos, norte de Europa, como Inglaterra, como Estados Unidos, empezaron ya con la matraca, por decirlo así, de oiga, existimos y aquí queremos una serie de derechos y queremos que se nos deje de matar, de agredir y de todo. Empezaron en los años 60 en otros países. Nosotros empezamos en los años 90, porque el primer colectivo, bueno, en los años 80, pero el primer colectivo que se montó, que se creó en España, fue en el 77 o 79, me parece. En Barcelona. En Madrid también me parece que fue en el 79. Empezaron ahí con en plan, vale, estamos aquí, no, tenemos que tener nuestros derechos, y vino el SIDA y nos apagó por completo. Porque, claro, tener una pandemia como la del SIDA, por decirlo así, que nos pillara a los colectivos que acabamos de empezar a trabajar el tema LGTBQ, ¿entiendes? Y que de pronto nos pillara el SIDA y lo que significó el SIDA. En lo que significó el SIDA, pues no nos vino muy bien, porque fue como una especie de parón, ¿no? Y fue entonces podemos decir que España empezó a ser visible en activismo, pero en un activismo ya diferente a principios de los 90. Y entonces, sí, claro,
o sea, está claro
que
los 90 es cuando, digamos, empezó a molestar. Es cuando ya empezaron los artículos del ABC sobre las toneladas de basura, cuando empezaron la cobertura de los medios, siempre con los 3 segundos mostrando a los chicos vestidos de cuero o a la travesti más extrema, como diciendo, esto es el orgullo.
Claro.
Que nosotros reivindicamos a esas personas,
claro, el orgullo es eso.
para ese matrimonio de Albacete, decían, Dios mío, se ha abierto la caja de Pandora.
Claro, por eso tuvimos que hacer mucha pedagogía desde los medios de comunicación. Uno de los debates que se generó en el 93-94 en Kogan, cuando teníamos que cuando íbamos intentando vender la ley de parejas de hecho a los políticos y a todos los sitios, pues claro, tuvimos que pensar que necesitábamos un aliado, que era la prensa y los programas de televisión. Y claro, hasta aquel entonces, ¿quién salía en la tele? Todavía Boris no existía, no había llegado a España, creo. Llegó por ahí. Pues salían los gays que salían, eran siempre en el 28 de junio, Jordi Petit y Empar Pineda haciendo unas declaraciones sobre el orgullo gay. Punto, pelota. No había mucho más. Había algo, pero no mucho más. ¿Y qué empezó? Nosotros empezamos a presentar la ley de parejas de hecho y nos empezaron a llamar programas de televisión tan horribles como el de la Nieves Horrores, Cita con la Sangre, que era como le llamábamos nosotros al programa. Era Cita con la Vida de Nieves Herrero, pero nosotros lo titulábamos Cita con la Sangre de Nieves Horrores, ¿no? Ahí tuvimos que ir y a los programas de debate de un Chono Rosola y a un montón de debates que teníamos que ir a contar nuestras vidas, a contar la ley de parejas de hecho, porque no nos quedaba más remedio que hacer pedagogía. O sea, Pedro tenía que ir a uno, Miguel Ángel Sánchez a otro, yo tenía que ir la primera vez que fui a un programa de televisión, fue el de Nieves Horrores, Cita con la Sangre, imaginaros, mi primera intervención que no había salido en televisión en mi vida, ¿no? Pero no nos quedaba más remedio, porque nosotros teníamos que llegar a la gente que iba a votar a esos partidos políticos que podían hacer realidad un cambio. Nosotros teníamos que convencer a la señora de 40 o 50 años que a lo mejor tenía un hijo maricón. Y teníamos que convencer a la vecina de al lado también, o al señor de 50 años, que esto de los gays le sonaba a chino y le sonaba mal, ¿no? Teníamos que hacer pedagogía porque en el 93 solo el 24% de la sociedad española pensaba que los gays y las lesbianas tenían que tener algún derecho. Cuando se aprobó el matrimonio era el 85% de la población. Ahora no sé porque los de Vox han crecido, pero bueno. Entonces, pero los de Vox han crecido. Pero claro, era pedagogía y no nos quedó más remedio. Yo tuve que ir a contar mi vida a televisión en plan un día a un programa, a un magazine de tarde que se llamaba Las Tardes con Ana o algo así, me parece, ¿no? Que tenía que ir a contar yo si había sufrido mucho siendo lesbiana, si mis padres lo sabían, todas esas cosas que... Pero teníamos que ir. No nos quedaba más remedio. Era una estrategia de visibilidad. Era el orgullo, visibilidad en los medios y que la gente perdiera el miedo para mostrarle a esos políticos que nos tenían que aprobar unas leyes que no sabían ni de qué coño iban, porque no sabían ni lo que era un gay, una lesbiana, había que explicárselo bastante. Entonces, teníamos que convencerlos de que... Y claro, a esos partidos políticos que podían hacer realidad nuestros deseos, por decirlo así, a nuestras peticiones, necesitábamos, esos partidos tenían que tener, sabían que se debían a sus votantes. Y había que convencer a los votantes para que no dijeran nada, ¿no? Y la manera de convencer a esos votantes era mostrándonos públicamente.
Claro, y muchas veces, claro, un poco hablando de lo que decíamos de las críticas que se puede hacer ahora a un tipo de orgullo y que en el fondo es una forma de no entender el contexto en el que se crearon. Claro, igual que yo he leído en los últimos años mucha crítica a ese, en lo que se llama activismo amable, que no sé si esto es una frase que yo se la recuerdo a Pedro Cerolo o no sé si es otra persona y se la estoy atribuyendo a Pedro Cerolo. Y mucha gente lo critica y es como, y es un poco, tampoco hay mucho más que añadir, pero que un poco lo que decías es decir, es que bueno, es que igual tenemos que empezar por la amabilidad, o sea, por vernos como que somos tu vecina, la persona que se va a comprar el pan contigo y que a lo mejor pues la única diferencia es que nos acostamos con otra persona que no es con la que tú te acostarías. Y se hace mucha crítica. Y que puedo entender que a lo mejor en 2021 el activismo amable no tiene cabida, pero no por eso hay que negar la importancia que tuvo en su momento.
A ver, yo que soy muy radical, ¿eh? Yo soy bastante radical en ese aspecto y siempre he dado guerra y caña, estoy de acuerdo con que el activismo amable hay que hacerlo. Porque, como digo yo, no solo tenemos que convencer a los votantes desde izquierda, sino también tenemos que convencer a los otros, ¿vale? Y a los otros hay que convencerlos de otra manera. A ver, el activismo amable es verdad que también tenía sus pegas, porque, claro, era lo mismo. El activismo amable, lo que se hacía un poco de crítica a eso, porque decía, claro, es que aquí el activismo amable significa que cuatro chicos guapos y bonitos salgan a la calle y la gente diga, ah, bueno, porque una de las frases que muchos se decía muchas veces era, ay, es que claro, tener un hijo gay como Pedro Cerolo es una maravilla. Claro, luego si le ponías a lo mejor a un gay con 4 piercings, las uñas pintadas y los ojos pintados, pues a lo mejor quizá esa persona no decía lo mismo. Había que tener mucho cuidado. Pero sí que yo sigo pensando que sí que hay que hacer un activismo amable desde la crítica, un activismo amable sin dejarnos torear por los políticos. Y sí, es mejor, y yo lo he intentado hacer toda mi vida, y eso que yo he sido muy guerrera con el Partido Popular, y he intentado desmascararlos, pero sí, yo creo más en el activismo amable. Sí creo en el activismo amable desde la crítica, ¿eh? Y ojo, que creo que la más dura y la que más arriesgado soy yo, que yo le hice un scratch a una botella. Le dije a la reina en la Feria del Libro que había sido una borde, o sea, yo soy una de las que, ya Isabel Díaz Ayuso, ahora que ha querido venirse a hacer la foto a Berkana, le dije que yo no me hacía la foto con ella. O sea, que ojo, yo soy una persona que soy muy crítica y que he hecho muchas cosas que me han podido costar muchos disgustos, pero sí entiendo perfectamente que llegamos mucho mejor con un activismo más relajado. Más relajado sin ceder.
Claro.
Sí, porque de alguna manera desactiva, por ejemplo, ahora que no está bien ya ser abiertamente homófobo, aunque puede ser que eso haya cambiado en los últimos 2 años en España, pero ya no se debe ser abiertamente homófobo. Desactiva a las Rocío Monasterios, que enseguida te caricaturizan, ya dejas de ser una persona y eres solamente una situación extrema y única que no tiene relevancia. Y cuando, claro... Cuando tú dices, no, mira, es que somos muy distintos, es que somos familias, es que somos todo tipo de personas, y no somos esa simplificación que tú haces de un colectivo, son el demonio a sus ojos, me imagino.
Sí.
No sé, o sea, yo creo que es un activismo amable para nosotros, pero para ellos que lo ven no es tan amable. Yo siempre reivindico que es muy... O sea, ver a una familia sonriente, dados de la mano, homoparental, claro, con niños... Sí. Hay personas que directamente eso es Satán.
Claro, incluso yo creo que el ser amable les jode mucho más, ¿eh? El ser amable, el que seamos un activismo amable, pues eso, el que haya un movimiento de familias diversas con sus niños en la mano y todo eso, les hace más daño, ¿eh? Porque si nos ponemos agresivos es lo que va a salir en prensa y nos van a criminalizar. O sea, está claro que de la otra manera no nos pueden criminalizar y está así. Yo siempre digo que tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber dónde les hace más daño. Pero bueno, no todo el activismo es así, no todo el activismo lo ve así. Y yo, como digo, siempre desde la firmeza y desde la firmeza se puede hacer un activismo amable, se puede hacer un activismo crítico sin realmente darles armas a los otros.
¡Ay! ¡Estamos recibiendo una llamada!
¡Ay, sí!
Pues cógelo.
Hola, queridos volcaners. Soy yo, Spiros, la chica griega del volcán. Y hoy os llamo desde Mitilini. Mitilini es la capital de la hermosa isla de Lesbos. Esta isla es famosa por dos cosas. Primero, por el uso. El aguardiente de anís que los griegos beben a todas horas. ¡Opa! Y que se destila en esta isla. Y lo segundo, porque aquí vivió hace siglos la poetisa Safo, considerada la décima musa por sus poemas que cantan y celebran el amor entre las mujeres. Sus versos escritos hace siglos nos siguen inspirando hoy en día, y a ella y a esta isla les debemos la hermosa palabra lesbiana, y por eso Lesbos se ha convertido en una isla de referencia para la comunidad homosexual. Cada año, en las ardientes arenas de la playa Scala Eresú, se celebra el mayor festival lésbico del mundo, el International Eresos Women's Festival, el Festival Internacional de Mujeres de Eresos, un festival que reúne artistas, músicas, directoras de cine y un público llegado de todas partes del mundo en un ambiente de libertad y celebración de lo femenino, sin importar edad, nacionalidad ni orientación sexual. Un evento que atrae cada año a miles de mujeres lesbianas en las maravillosas aguas azules de esta isla. Yo no me lo pienso perder el próximo año. Allí, cariños, os espero, bebiendo un poco de uso con hielo, por favor. ¡Llamas! ¡Un besito grande!
¡Ay, qué bien! Spiros llamándonos desde Grecia. ¡Ay, qué lugar!
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, has estado en Grecia! No puedo resistirme a preguntarte. ¿Has estado en Lesbos? Esa cuna donde pobre apreciado
no,
dice que sufrió una epifanía.
No. No he estado en Lesbos todavía, quiero ir a Grecia. Sí, va a ser uno de los países que visite en cuanto muy prontito, en uno o dos años.
Claro, bueno, yo con la crisis de refugiados no sé si ha cambiado, pero Lesbos tenía un festival pues lésbico, o sea, quiero decir, un poco redundante.
Sí, pero fíjate, nunca he estado. No, nunca he estado.
No sé si por la situación ha cambiado y ya no se hace, pero vamos, sí, o sea, yo recuerdo, pues yo estuve de vacaciones justo cuando se hizo el festival. Y pasé cerca, no llegué a estar, no llegué a entrar, y era como, o sea, de nuevo, una Arcadia. O sea, quiero decir, era como todo mujeres, o sea, y era como, yo con muchas amigas siempre digo, o sea, ¿cómo sería el paraíso? O sea, quiero decir, solo mujeres auto-organizándose, o sea,
claro,
era todo,
¿no?
El paraíso.
Sí, sí, el paraíso, el mío empezó en el Madison Square Garden, el 85.
Bueno, pero que todavía no hemos hablado de Berkana.
Claro,
yo creo que es el
de
momento de hablar de esa maravillosa
sí,
librería que abrió.
Tengo que ir a trabajar.
En la Plaza de Chueca.
Tengo que ir a trabajar, que me están reclamando. Sí, a ver, Berkana abrió en la Plaza de Chueca en el 93 cuando regresé a España y venía decidido a abrir una librería. Y fruto de esa inconsciencia de venir de una ciudad como Nueva York y pensar que todos estábamos igual que en Nueva York. Pues yo dije, pues ala, vamos a abrir una librería, vamos a buscar un local. Vale, encontramos el local, ahora vamos a buscar los libros. Y los libros, ¡ay, los libros! Los libros no existían, no había libros.
Yeah.
Pero claro, luego abrimos las puertas y aunque ya sabíamos que iba a ser difícil, digo, ¡ay, los clientes y los usuarios y las usuarias! ¡Ay, los clientes, las clientas, los gays, las lesbianas, ¿dónde? ¿Y los trans, dónde están? Tampoco había, tampoco. Fíjate que no había, que en aquella época no había internet y nos teníamos que anunciar pegando carteles por el barrio de Chueca y de Malasaña. Y pegábamos, elegimos un cartel y elegimos al Tono Finland. Librería Berkana y un dibujo del Tono Finland ahí, el todo poderoso. Y Librería Berkana, calle Gravina número 11. Y pegábamos carteles con goma, con el cubo, el cepillo, y pegábamos los carteles para anunciar que habíamos abierto una librería. Y siempre los pegábamos en torno a las discotecas y a los bares, porque claro, en aquel entonces lo único gay que había en aquella época eran bares de noche como el Black and White, había más, no, ahora mismo no me acuerdo, el Black and White, había una sauna en la calle Pelayo, había una discoteca, pero de día no había ni un solo negocio para gays y lesbianas. Estaba el Figueroa, que era un café, lo que pasa que era todavía como muy, entraba la gente del barrio, sí que había gays también, pero tampoco se anunciaban mucho, es que claro, no se anunciaban como negocios gays. Y claro, en el Black and White había que tocar un timbre a las 10 de la noche cuando abrían, ¿no? Y entrar, te abrían la puerta, entrabas corriendo y ala. Entonces no había casi visibilidad. Y digo fruto de esa inconsciencia porque yo pensaba que, claro, España había cambiado, ¿no? Yo regreso aquí, una librería LGTB tiene que funcionar. A ver, es cuando, claro, yo ya estaba también en Kogan, y es cuando me di cuenta de que esto iba a ser un poco más lento, pero que iba a ser más lento, pero que iba a funcionar y que además iba a ser necesario. Que era, o sea, yo ponía como el único estudio de marketing que tenía era mi experiencia, nada más, porque aquí no se podían hacer estudios de marketing, o sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Eres tú gay? A ver, contéstame unas preguntas, ¿eres gay? No, entonces, claro, era mi experiencia. Yo sabía que las dos librerías, tanto Gays the World como Oscar Wilde, me habían salvado la vida. Lo tenía muy claro, que me habían salvado la vida. Y sabía perfectamente que lo que yo hacía 13, 12 años que buscaba en España y no lo había encontrado... otros gays y otras lesbianas y otras personas trans lo estaban haciendo, buscando herramientas para poder entenderse, ¿no? Y yo sabía que era necesaria y además yo venía con mi ilusión del village, o sea, yo venía pensando en que en España tenemos que tener un village y un Soho y un village teníamos que tener. Porque yo, claro, que también conocí el Soho en Londres cuando el Soho de Londres era el Soho de Londres, no ahora, ¿no? No, no ahora. Y entonces yo venía con eso entre ceja y ceja y, bueno, mientras militaba en Coan, pues abrimos la librería y poco a poco, esperando y con mucha paciencia, la cosa fue cambiando. Y es verdad que al principio nos llamaban los clientes y nos decían, ¿pero estáis en un primer piso? No, estamos en la puerta calle. ¿Y tiene escaparate? Sí. La gente no se atrevía a entrar. Otros nos llamaban, ¿pero no es un sex shop? No, digo, no es un sex shop, es una librería, tiene libros de fotos, libros de todo. Claro, la gente tenía mucho miedo, pero bueno, fueron perdiendo el miedo y poco a poco Berkana creció. Berkana fue fue para muchos y para muchas el primer espacio que pisaron del mundo gay, el primer contacto que tuvieron con el mundo LGTBQ fue la librería Berkana. No habían ido a bares, no habían ido a colectivos, ni era donde venían porque les parecía un espacio amable. Llegar a un colectivo era decir, oiga, mire, es que yo soy lesbiana y no sé dónde ir, ¿sabes? Y eso es diferente. Tú entras por la puerta y nadie te pregunta nada. Te pones a ver libros, si quieres hablar, hablas, y si no, te vas, ¿no? Entonces, claro, Berkana era un sitio muy amable. De hecho, por Berkana creo que han pasado más gente que por los colectivos de gays y lesbianas de transexuales de toda España. O sea, y además durante muchos años no solamente hemos sido una librería, hemos sido una ONG. Aquí hemos hecho de todo, desde dar información a asistir a todos los padres desesperados que venían cuando se enteraban de que su hija era lesbiana o gay o tenían un hijo trans, ¿no? Hemos atendido a lesbianas que no sabían si eran lesbianas y que casi me atacan a mí en la parte de atrás cuando se tocaban los pechos y me miraban y me decían, es que me toco los pechos, te miro y creo que sí soy lesbiana, ¿no? A ver, todas estas cosas. En la librería ha salido del armario el teniente coronel Sánchez Silva. En la librería pues también le ha salvado la vida a mucha gente. Recuerdo la vez que en la Feria del Libro de Madrid vino una mujer joven y me dijo, oye, Mili, mira, bueno, no me llamó por mi nombre. Me dijo, oye, mira, es que yo te he visto aquí en la feria, he visto aquí homosexualidad y tengo un problema. Digo, yo creí que era una chica, pues que a lo mejor quería salir del armario ya un poco más. Dice, no, es que yo estoy casada, divorciada y tengo un niño de 5 años que le gusta vestirse de mujer. Y claro, yo le dejo ir a la guardería con el tutú y con pintada las uñas y con las coronas, pero cada vez que se va a casa de la familia de mi marido, pues le regañan, le echan muchas broncas, le visten, le quitan todo y se lo tiran a la basura y el niño viene deprimido y me cuesta levantarle un montón de tiempo. Y sé que está angustiado, sé que lo pasa muy mal, llora, no quiere ir con la familia y digo, bueno, vamos a ver, pero yo sé que necesito ayuda, ya no solo para el niño, sino también para la familia de mi marido. La pobre mujer no sabía dónde ir. Porque ya no estaba, su mundo era un mundo heterosexual, no tenía ningún. Entonces, bueno, pues yo lo cogí, le di varias direcciones, hice varias llamadas de teléfono desde ahí, la puse en contacto con el Servicio de Atención a Gays y Lesiones de la Comunidad de Madrid, y allí pues han llevado el caso del niño, me llamaron, me dijeron, oye, que sepas, Mili, que este caso lo estamos llevando y que todo va muy bien, ¿vale? O sea, que esta librería le ha salvado vidas. Con que ya le haya salvado la vida a ese crío de 5 años, ya me parece que hemos tenido el motivo por el que existir, ¿no? Entonces, y yo sé que sí, porque muchas mujeres mayores, sobre todo, que vinieron en los 90, mayores, sé, que tenían 50, 60 años, incluso 70, y me decía, gracias por abrir la librería, que por lo menos puedo leer esta literatura. Y algunas me decían, es que esto es lo más cercano que hemos tenido a una relación sentimental, es que yo no he podido vivir con nadie, no he podido enamorarme de nadie, yo vivo en un pueblo con mis padres. Porque ¿cuál era uno de los... de la mujer, como hemos hablado al principio, la mujer en España, de mujeres de esa edad en los 90, pues claro, era casarse y si no se casaban, vivir con los padres toda la vida, y más en un pueblo. Y entonces yo sé que esta librería pues le ha hecho la vida más fácil a muchos gays, a muchas lesbianas y a muchas personas trans, y ya con eso me vale, con eso me vale.
Claro, a ver, yo entiendo que, bueno, que en el fondo es un negocio, tiene que ser rentable, y nosotros siempre de aquí animamos a que compren todo en Berkana. Pero, claro, más allá de eso, esto es también lo que tú dices, o sea, es una institución para muchas personas en la que nos reconocemos. O sea, yo, eso lo hemos hablado Donati y yo muchas veces, que fue de los primeros sitios donde yo fui cuando me mudé a Chueca. O sea, quiero decir, yo Yo cuando me mudé, ya estabas en la calle Hortaleza, en el, creo que era un poquito más grande que la que hay ahora.
O sea, en el 62, sí, claro.
Que tenía cafetería, ahí porque, tenía como
claro, el café. Sí, claro, porque nos echaron de la plaza porque empezó Chueca a crecer y nos querían cobrar 9.000 euros de alquiler.
Madre mía.
Creo, sí, nos dijeron que 9.000 porque yo creo que nos querían echar porque ellos eran los dueños del outlet este de Salvador Bachiller que pusieron ahí, después eran los dueños todo el edificio de Salvador Bachiller, ¿no? Bueno, pues eso nos dio para poner esta librería, que era lo que yo quería, un café, un espacio para que la gente hiciera tertulias, para que se conocieran, para que socializaran. Y recuerdo cuando hice el cambio a Chueca, a Hortaleza, claro, era un local enorme, eran casi, bueno, todavía no eran euros porque todavía eran pesetas, pero eran casi 4.000 euros de alquiler, luego fueron 4.000 euros de alquiler con el euro, 4.500 llegamos a pagar incluso, y claro, era un proyecto terrible y yo necesitaba pensarlo bien, necesitaba ver, y me fui a Londres, le dije, Mar, necesito ir a Londres, nos vamos un fin de semana a Londres porque yo ahí en Londres es donde me inspiro, en Londres es donde pienso y en Londres es donde lo veo claro, y si no lo veo claro en Londres no lo hacemos y nos fuimos a Londres. No, fuimos a Londres a patearnos Londres y a yo verlo. Y dije, pues adelante, nos vamos a meter en un mogollón. Tuvimos que pedir 8 millones de pesetas de crédito, tuvimos que... Pero allí nos metimos en el mogollón y fueron, creo que, los años más bonitos que hemos tenido en la librería.
Sí, con yo siempre recuerdo el banco por fuera, el banco con la bandera.
Ah, sí, ese en la plaza, sí. Donde se sentaban todas las personas mayores y nos daban, cuando se levantaban... Entraban y decía, gracias por el banquito, porque se agradece mucho poder descansar un rato. Sí.
Yo me acuerdo que, claro, justo eso. Antes de que ya Internet pegara fuerte, o sea, Berkana era el sitio al que uno iba, no solo a comprar libros con esas bolsitas violetas que había antes, no sé si todavía son violetas, que era como
decir... No, ahora ya, no tenemos dinero para hacer bolsas.
Sino también para... O sea, para coger el Shanghai, para...
Para todo.
O sea, era como un poco, bueno...
Era como Londres y Nueva York. Sí. Nueva York era así. En Nueva York yo iba todas las semanas a coger todas las revistas gratuitas. Todas.
Claro.
Yo cogía todas las revistas gratuitas que salían para enterarme de todo lo que había, del teatro, de todo, ta, 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 ta. Y era lo que yo quería, era mi sueño. Y es verdad que quizá puedo decir que soy una persona afortunada porque hice realidad mi sueño.
El sueño, bueno, es que tener una librería es un poco el sueño de todos los que somos letraheridos. Te quería preguntar, sí. Porque es verdad que antes mencionaste que cuando abriste la librería no había libros. Claro, ¿qué autores traducidos al español? Porque me imagino que estaba Vivo Terenzi, Eduardo Mendicuti,
sí, y algunos... Luis Antonio Villena, Leopoldo Alas, Álvaro Pombo, y traducidos estaba David Levitt. Creo que David Levitt y no sé si Alan Hallihurst, pocos, Maurice, pocos, muy poquitos, y todos estaban en Anagrama y en Tusquets, o sea, casi todos los textos traducidos de autores o autoras LGTB estaban en Anagrama y Tusquets. Entonces, claro, nos dimos cuenta que no nos quedaba más remedio que hacer algo, porque la gente venía a la librería y decía, pero a ver una novela. Y claro, nosotros tirábamos novela, pues Eduardo Mendicuti. Ay, no, esto ya me lo he leído todo. Y las chicas venían. Y dice, ¿pero no tenéis una novela que acabe bien? Porque claro, era Virginia Woolf la que teníamos. O sea, Virginia Woolf, Esther Tusquets. Y decía, pero no, hombre, una novela de estas nuevas, que acaben bien, de estas románticas. Bueno, pues claro, nosotros fuimos, mis socias, la librería Cómplices abrió 6 meses después en Barcelona, mis socias también regresaron a España y abrieron en Barcelona, y claro, nosotros decíamos, coño, no tenemos libros, algo tenemos que hacer. Y entonces, porque la gente nos pide otras cosas, y empezamos a editar, creamos la editorial Egales, y como digo yo es que no, ahora soy editora por vocación, pero en aquel entonces yo quería ser librera, una librera butch, quería ser eso simplemente, lo que había visto en Nueva York, ¿no? Y claro... Y de pronto nos vemos editando que no teníamos ni idea, o sea, pero ni idea. Y dijimos, ¿qué hacemos? Dice, pues nada, lo que hemos leído, tanto mis socias, lo que hemos leído en el extranjero, lo que hemos leído de chicas, la literatura que hemos leído de chicas, los ensayos que hemos leído, y ahí nos lanzamos. Nos lanzamos que nuestro primer email fue a una editorial lésbica en Estados Unidos, Nayad Press, para decirle, oye, mira, estaríamos interesadas en en traducir una de vuestras novelas, los derechos de autor, tal y que cual, no teníamos ni idea. Y dije, sí, sí, ¿cuál queréis? ¡Hala! Y allí empezamos, así empezamos. No teníamos ni idea. Entonces, los primeros títulos legales eran todos traducidos, porque nadie nos presentaba un manuscrito. En aquella época, ¿quién nos iba a presentar en el 94, que es cuando empezamos legales, quién nos iba a presentar un manuscrito firmado con su nombre y apellidos y todas esas cosas? Aunque se podía firmar con seudónimo también, pero bueno, nadie. Entonces, pues no nos quedó más remedio que traducir. Y entonces las primeras novelas que publicábamos legales eran de chicas románticas y de chicos también. De chicos eran, bueno, románticas, tenían un poco de todo. También tenían un poco de sexo, porque lo que pedían también la gente, oye, alguna novela que haya un poquito de acción, ¿no? Pues ahí es lo que hacíamos. Nosotros traducir como podíamos de las editoriales inglesas, que había varias editoriales, que ahora yo creo que no queda ninguna, muy poquitas, no sé, había varias editoriales LGTB en Inglaterra y en Estados Unidos, nos poníamos en contacto con ellos, haceros a la idea de que no había internet todavía, que no, la cosa no era nada fácil. Yo viajé más a Londres y a Estados Unidos en aquella época, pero buscando cosas, a ver, los Frido Rings, las banderas, las teníamos que traer todas de Estados Unidos. Todas las teníamos que traer de allí. Yo una vez al año, varias veces, dos veces al año viajaba a Estados Unidos y me venía con seis maletas de allí. O sea, me venía con seis maletas llenas de cosas, de calendarios, porque es que ni mandaban a España. Había cosas que ni mandaban a España. Y entonces ahí es, iniciamos Egales. Y luego abrimos también la colección de ensayo con un libro de autores españoles, con dos autores, Juan Vicente Aliaga y José Miguel García Cortés, que escribieron un libro sobre la identidad LGTB en España. Y ya empezamos ahí la colección de ensayo, que principalmente lo que queríamos hacer era publicar autores españoles, autores y autoras españolas, para contar nuestras historias, las de aquí, no traducir libros que, vale, que eran muy majos, pero que a lo mejor no, con los que no se sentían muy identificados en aquel entonces, ¿no? Y entonces, bueno, así iniciamos y tenemos 400 títulos, y hasta aquí hemos llegado con 400 títulos, con una colección de ensayo, además, de las más queridas en Latinoamérica, porque también vamos... Al cabo de unos años nos dimos cuenta que teníamos una herramienta maravillosa, que era el idioma, y que Latinoamérica estaba empezando a los derechos LGTB y los activistas estaban empezando allí a ser visibles y nos dimos cuenta que teníamos que ir a Latinoamérica, y bueno, vamos todos los años a la Feria del Libro de Guadalajara. Y hemos ayudamos a montar la librería de México, les ayudamos a ponerla en marcha. También cuando Argentina tuvo una librería LGTB, también les ayudamos a montar esa librería. O sea, sabemos perfectamente que nos debemos también a la gente gay y lésbica y trans de Latinoamérica que quieren nuestros libros, porque allí no hay. Y entonces, pues oye, y a mí me encanta, me encanta Latinoamérica y me encanta ir todos los años a la Feria del Libro de Guadalajara.
Yo diseñé un pabellón para la Feria del Libro de Guadalajara, fíjate tú.
¿Ah, sí?
Por una empresa que estaba aquí, hicimos el pabellón hace yo creo que 5 años. El invitado, o sea, había un pabellón temático que era de América Latina, que eran como unos cubitos de luz con muchos colores.
¡Anda!
Pues lo hice yo. No se parecía a nada.
¡Anda!
Hubo unos problemas muy fuertes que llevaron a cambios radicales en el diseño la última semana, pero digamos que aquello lo hice yo.
¡Anda, mira qué bien!
México,
o sea,
yo quiero reivindicar. Yo he leído, o sea, yo creo que si Antonio es experto en ensayo, en todo, yo he intentado leer más bien la parte narrativa. Hay que reivindicar a esas grandes novelas gay del México de los 70 y 80.
¡Oh, sí! Sí, de hecho, sí.
Que claro, que uno los descubre muy de mayor y precisamente gracias, pues, a sitios como
El Vampiro
Vercana,
de la Colonia.
Exacto.
El Vampiro de la Colonia Roma, de Luis Zapata, sí. Sí, no, nosotros publicamos autores latinoamericanos y publicamos mucho ensayo de autores latinoamericanos, entre lo macho y lo joto, entre lo joto y lo macho. Publicamos muchas cosas. Muchas cosas sobre Latinoamérica. Y el año que viene publicaremos un libro de relatos de autores latinoamericanos, vivos y algunos ya fallecidos. Sí, el año que viene, porque tenía que haber salido este año, pero como no fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara, pues dijimos, vale, lo vamos a posponer un poquito para poder ir a la Feria del Libro de Guadalajara y llevar este libro. O sea que, sí, nosotros, a mí Latinoamérica me chifla, he viajado mucho cuando estaba en Estados Unidos, viajaba mucho por Latinoamérica. Y pienso que además España ha sido un espejo para ellos, ¿no? En cuestión de activismo, Es verdad que su realidad es diferente, pero sí que a mí cuando yo iba allí me agradecían mucho el que España estuviera tan potente y fuera tan visible en la lucha por los derechos LGTB. De hecho, recuerdo cuando estaban ellos trabajando la ley de matrimonio en la Ciudad de México, la ciudad uh-huh, solamente, sí. En el gobierno de la Ciudad de México, me invitaron a dar una charla en el Congreso y para la prensa. Y recuerdo, justo acabamos de aprobar la ley, me parece que fue en el 2006 o en el 2007, se acababa de aprobar la ley de acceso al matrimonio para gays y lesbianas, ¿no? Y allí toda la prensa, imaginaron, la prensa mexicana, ¿no? Allí preguntándome todos la misma pregunta, pero ¿y qué ha pasado con la sociedad española? ¿Se ha roto? Yo decía, dale, y dale. Digo, pero que no se ha roto nadie, que todos los heterosexuales se siguen casando y teniendo hijos y tan felices. Digo, que no. O sea, por ahí iba sus miedos, ¿no? Los miedos que también aquí en la prensa también nos hacía esas preguntas en aquel entonces, ¿no? Y la derecha, lo que decía, la sociedad se va a romper, ¿no? Pues sí, a mí Latinoamérica también me ha dado grandes alegrías y además cada año que voy allí somos muy felices de poder hacer realidad que estos libros lleguen a la gente de allí.
Últimamente he visto que por fin Antonio me habló hace unos años de este autor maravilloso que es Pedro Lemebel.
Claro.
Que hasta hace uh-huh. 3 semanas que veo que se ha reeditado por fin en España,
tengo miedo terero.
Había un mercado negro en internet donde los ejemplares se vendían hasta 200, 300 euros. Yo estuve a punto de vender el mío.
Sí, yo la última vez yo estuve en Madrid, estuve en Mercana y de hecho creo que lo hablé contigo. O sea, claro, evidentemente no te vas a acordar de mí, pero recuerdo que estuvimos hablando de los derechos del MBL, que no lo está publicando nadie, ni tampoco los derechos de Polvo Preciado, que también que tú decías que también es verdad que no se están publicando, no se está reeditando.
Claro,
nada.
Pero sin embargo, sí, Polvo Preciado ahora es de Anagrama y todo se está reeditando con Anagrama. Y Anagrama publicó 2 libros, 2 o 3 títulos de Pedro Lemebel, que yo algunos los tuve en la librería, los llegué a vender en la librería y se agotaron y creo que según se agotaron me parece que debieron perder los derechos porque si no yo lo hubiera reeditado, ¿no? Era difícil, ha sido durante muchos años difícil porque los derechos los tenía 6 Barral, pero 6 Barral de Chile, ¿vale? Y entonces no los soltaban. Ahora no sé por qué, tengo que averiguar, otro día estuvimos haciendo, tengo que hablar con la editorial, pero 6 Barral no soltaba los derechos. Debía tener todos los derechos para castellano, ¿sabes? Y no los soltaba. Y era muy difícil. Y yo los traía de México. Yo los traía cuando iba a las ferias en México, los compraba allí en el stand de los chilenos, que a veces llevaban el libro de Lemebel. Y otras veces, bueno, una vez que fui a Chile me cargué con ellos también. Y otras veces que fue un amigo mío, le dije, cómprame todo lo de Lemebel que vengas. Entonces en la librería de vez en cuando había cosas de Lemebel, pero porque lo traía yo en la maleta o me lo traían los amigos de Chile. Porque una de las cosas que siempre Berkana ha querido es por lo menos tener todo, todo lo posible, todo lo que fuera posible. Que la gente quiere Lemebel, no os preocupéis, que os traemos a Lemebel. O sea, porque al fin y al cabo es es a lo que se debe una librería. Una librería se debe a un público muy amplio, a un abanico de gente, a todos los perfiles, y nosotros hemos intentado y nos hemos vuelto a veces locos y locas por traer todo lo que hemos podido. Y yo me vengo cuando voy a México, me voy con 4 maletas llenas de libros nuestros para la feria, aparte de las cajas que ya mandamos antes y todas esas cosas, y esas 4 maletas vienen llenas de libros latinoamericanos, de autores latinoamericanos para acá.
¡Qué maravilla! Oye, no te queremos... Perdón.
Tengo 7 minutos, nada más. Claro, es que tengo una gente esperándome.
No te queremos entretener más. De verdad, o sea, bueno, Donacio, no sé si quieres hacer alguna última pregunta.
Yo quiero hacer una pregunta tipo Nieves Herrero, que es una pregunta...
Vale.
¿Quiénes leen más, Mili, los chicos o las chicas? ¿O leen por igual?
En el tema LGTB creo que leen por igual. Pero sí que es verdad que se nota... que los chicos, no sé si es por el poder adquisitivo, que no creo que sea por eso, pero sí hemos tenido más visibilidad durante una época fueron los chicos los que tenían más visibilidad, luego cambiaron y las chicas florecieron un poco con la salida del armario también de las mujeres que también se dio mucho con la aprobación de la ley de matrimonio, hubo un boom de visibilidad lésbica y sobre todo con la serie El Wall, que esto sería otro programa quizá para hablar de ella, la serie El Wall, cuando llegó la serie El Wall a España, ¿no? Hizo que las chicas se empoderaran mucho y se las viera más en la librería. Pero más o menos yo creo que por igual.
Bueno, pues ya no te robamos más tiempo.
Ahora,
hay
más producción para chicos.
Ya. Yeah. Bueno, como dices, Ana, si no te queremos robar más tiempo, de verdad, ha sido un placer. O sea, este ha sido un sueño cumplido. Sé que esto es como de peloteo, siempre es muy incómodo, pero es verdad. O sea, para nosotros ha sido un poco sueño cumplido.
Muchas gracias.
Porque Berkana para nosotros ha sido un lugar muy especial y muy importante. O sea,
yo siempre le pido a Edravión, que es la editorial con la que yo edito mis libros, digo, ¿sí? La próxima vez quiero presentar el libro en Berkana. Lo que pasa es que la pandemia ha impedido.
Sí, que además te vendemos muy bien los libros,
Bueno, pues, espero que algún día poder, mira, aunque sea presentárselo a nadie, a los amigos, da igual.
Vale, así en la feria, va a haber feria del libro en septiembre, si estás por aquí, o cuando vengas a Madrid te hacemos una firma en la librería.
Ay, qué maravilla.
Cuando vengas a Madrid, porque ahora no podemos hacer presentaciones porque no se hacen por los aforos, ¿entiendes? Las librerías solamente están haciendo firmas, pero las firmas están muy bien porque puedes hablar con la gente que viene, ¿entiendes? Se esperan en la calle, entran, van entrando, se hacen los coloquios y está muy bien. O sea que cuando vengas a Madrid nos avisas y te preparamos una firma. Ay, vale, con todos los libros tuyos. ¿Vale? En cuanto vengas a Madrid te hacemos una firma. Tú nos dices, oye, voy a estar en Madrid. Y tengo esta tarde libre. Nosotros hacemos toda la propaganda, hacemos los flyers, lo mandamos por internet, por Instagram, por todo, y te montamos una firma.
¡Qué maravilla!
O sea, sin ningún problema.
Sí, además funcionan súper bien, porque vi que ayer tuviste a Modesto García, ¿no? Firmando, si no me equivoco.
Sí, estuvo Modesto y firmó mucho. Acaba de sacar libro y firmó mucho.
Claro,
sí,
funciona.
Hemos tenido a los Javis, hemos tenido a Valeria Vegas. Hemos tenido muchísimas firmas porque hemos tenido que reinventarnos un poco, ¿entiendes? O sea, claro. No nos ha quedado más remedio que reinventarnos. Hemos hecho muchos Instagram en directos, que es donde empiezo un poco pues a contar las cositas porque sé que a la gente les gusta. Y entonces, sí, vamos a seguir haciéndolo porque vemos que es una manera de contactar con la gente. Y una de las cosas que ha tenido siempre claro, Berkana es el intentar llegar a todos los puntos, intentar llegar a esa lesbiana de un pueblo perdido de España, que a lo mejor no ha tenido la oportunidad nunca en su vida de viajar a Madrid, ¿entiendes? De a ese gay que no lo lleva tan bien y llegarle por todos los medios posibles. Antes, cuando no existía internet, hacíamos el catálogo que le llegaban a 12.000 personas y una de las cosas que más pena me dio de dejar de hacer el catálogo en papel fue que perdieron la conexión con nosotros la gente mayor. Teníamos muchos clientes muy mayores, sobre todo hombres de 80 años, de 70 y tantos, que bueno, claro, algunos también habrán fallecido, ¿no? Pero perdimos esa conexión, porque cuando les llegaba el catálogo a su casa, pues eran felices, nos lo decían. Y luego nos escribían así, con una mal letra, así, oye, pues mándame esta película y mándame este libro, ¿no? Y eso fue una de las cosas que más me dolió, el dejar de hacer el catálogo en papel, porque sí que perdimos la conexión con cierto perfil de gente.
Bueno, dejándolo aquí yo creo que ya en esta nota, Mili, te pedimos que te pedimos al principio que pensaras en una canción para cerrar.
Vale, yo no te voy a decir una canción, bueno, si no puedes poner, voy a ir por las otra lesbiana que me enteré en España todavía, que también, una otra mujer que me enteré que era lesbiana, Mari Trini. Entonces os voy a pedir una canción de Mari Trini y ahí me da igual, o si no, una estrella en el jardín, por ejemplo.
Ay, una estrella en el jardín, nos encanta.
Nos encanta mucho.
Que durante muchos años Mari Trini pues era también Martina Navratilova, Mari Trini y yo.
Pues queridos Volcaners, os invitamos a no solo a visitar Berkana en Madrid, sino a comprar a través de la página web, que funciona todo perfecto, se puede pedir un libro donde quiera que uno esté. Y hasta dentro de 2 semanas. Mili, gracias por estar aquí con
nosotros.
Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Bueno, besito. Chao, chao.
Besito.
Llego sin permiso. La estrella de antaño, la que antes era solo luz, cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mí. Descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Descolgado de tu otro tiempo.